Aquí comienza Ruta por la Historia.
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Ruta por la Historia, a través de Transporte News Radio, la radio mediante streaming destinada al mundo del transporte multimodal. Para los que no nos conozcan, somos un programa destinado a la historia y a las curiosidades históricas. Soy José Luis Bermejo y junto a mí tengo un excelente equipo con el que vamos a intentar que paséis un rato divertido y además conozcáis datos e historias que no nos han sido explicadas del todo. A los mandos de la parte técnica, motor principal de esta nave de la historia, está el gran Tony. Y hoy, a modo de copiloto, tenemos a nuestro hombre en la ciudad imperial, Juan Carlos Moraleda. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, José Luis. Muy buenas tardes a todos los oyentes, a ti, a Tony, a Lola, que está, como siempre, en su exilio involuntario. Y bueno, por fin tardes lluviosas, ¿eh?
Sí.
Falta tía. Y bueno, como siempre, presto y dispuesto para afrontar un nuevo reto de los que... empezamos ya hace un par de años, ¿no? Cuando arrancamos con la historia de nuestro país, la historia de España.
Que empezamos allá por el siglo XVII, XVIII, si no recuerdo mal.
Sí, arrancamos, creo recordar, y fíjate que no me gusta tener a colación este recuerdo.
Con
quiero
el felón.
Recordar que esto empezó con Carlos IV y Fernando VII.
Sí, creo que empezó con el felón directamente, juraría.
Sí, yo creo que empezamos con el tema de... Carlos IV, la invasión napoleónica, las abdicaciones de Bayona, en fin. Prefiero no acordarme, porque si no, no tengo afortunadamente ninguna úlcera de estómago, pero temo que se pueda que pueda surgir a raíz de esto.
Bien, deciros como siempre que podéis contactar con nosotros para hacernos cualquier tipo de petición, consulta, críticas, que siempre que sean educadas son bien recibidas, pues a través de las redes sociales, lo podéis hacer a través de Twitter, de Facebook. Ya voy diciendo y repito que de Facebook pues estamos dejando de usarlo por cierto tipo de veto que están haciendo. De sesgo político, sigo diciendo, porque hemos hecho programas de la Segunda Guerra Mundial, no nos han vetado ninguno ni de la Unión Soviética, ni nos han vetado ninguno de ningún país, solamente de Alemania. Y eso que no hemos hecho ningún tipo de apología, lógicamente, simplemente cuando hemos hablado de un líder militar, o incluso de los líderes del Partido Nacional Socialista de lo alemán, pues directamente te vetan la entrada y no te dejan entrar, no dejan acceder nada. Entonces, ante eso, pues directamente, pues prefiero pues no usarla, que es lo que estoy haciendo. También a través...
José Luis. Dime. Si me permites, perdóname. Que te interrumpa, pero es que quiero hacer este quite, ¿no? Precisamente yo conocí este programa de Ruta por la Historia a través de la escucha, en ese momento como oyente, de uno de los primeros programas que hiciste, que fue El Ascenso del Partido Nazi.
Cierto.
Y me pareció que fue un programa extraordinario, plagado de datos, plagado de todo tipo de semblanzas, con un análisis escrupuloso de cada uno de los personajes. Ciertamente, si a alguien le molesta la información, pues nosotros vamos a seguir dándola.
Claro, por eso lo que hago es...
La información es información, y por tanto nunca puede tener sesgos ni puede tener vericuetos. La información es una y es la que es, no tiene otra posible. Y realmente me parece muy lamentable, ciertamente, y lo digo sin ningún tipo de bases, muy lamentable que se pueda vetar a un programa como Ruta por la Historia, que si sin algo se distingue por su imparcialidad, por su objetividad y por su escrupulosidad a la hora de dar datos y de establecer hitos cronológicos en la historia.
Yo digo que no sé quién es la mano que anda detrás de Facebook, quién hace los barridos, pero bueno, a mí, como no me gusta la censura, ni de un lado ni de otra, pues lógicamente cuando veo censura abandono ese lugar, y es lo que estoy haciendo con Facebook, y como veréis, hace mucho tiempo que no lo uso. Deciros también que nos podéis mandar notas de audio a WhatsApp al número 615-59-2814, con el más 34 si lo hacéis desde fuera de España. Repito, 615-59-2814. Nos indiquéis vuestro nombre, desde dónde nacéis la pregunta y, lógicamente, la pregunta o la petición. Decir, por ejemplo, que este es un ejemplo de las peticiones que estamos recibiendo.
Hola, soy Félix Lancho, desde Igorre. Me gustaría preguntar qué nos podías contar, José Luis, sobre el asalto aerotransportado del Eros, de la isla de Eros, en 1943. Venga, un saludo y me alegro muchísimo de que hayáis vuelto. Venga, hasta luego.
Uno de los grandes oyentes, nuestro gran amigo Félix Lancho, lógicamente.
Un gran recuerdo para Félix Lancho aquí en directo, y además hasta en directo le damos la enhorabuena porque ha cumplido 25 años uh-huh. en el mundo del arbitraje, con lo cual Félix, nuestra más cordial enhorabuena.
Decir que lógicamente recojo el guante, porque si es de la Segunda Guerra Mundial, recojo el guante, pero bien recogido, y prometo hacer el programa. Deciros también que queremos mandar un saludo a en este caso a una cuenta de Twitter que es la de la historia de la Universidad Juan Carlos I, una que es Historia URJC de Twitter, con los que hemos estado manteniendo la conversación, entre ellos nuestro compañero Pepe Villalobos, con la cuenta de Imagen por la Historia. Ha estado con ellos manteniendo una serie de conversaciones acerca de la leyenda negra y bueno, sobre todo también de los Austrias menores. Decir también que quiero mandar un saludo al oyente. Tenemos un oyente que sale en lo que es el programa de emitir, que tenemos en Italia en este momento. Nos sale que hay una persona oyéndonos en directo en Italia. Pues un saludo a ese oyente en Italia y un abrazo enorme, que atraviese lógicamente o bien los Pirineos, Francia, y baje, o que directamente vaya por el mar, pero un abrazo enorme. Y deciros que podéis seguir el programa de hoy, están subiéndolo con el hashtag, es Biceda en ruta, es decir, lo que sería, a ver cómo lo explico, es Biceda en ruta. Ahí van a subir nuestros compañeros, no sé bien si por la cuenta de Imagen por la Historia o nuestra compañera y amiga Carmen Caesaris va a ir subiendo imágenes de lo que vamos a ir hablando. Y bien, dicho todo esto, que hoy ha sido un inicio muy largo, arrancamos motores y despegamos. Bien, continuamos en Ruta por Historia, continuamos. Olvidemos el programa de la semana pasada que hice de la Segunda Guerra Mundial, el anterior que también hicimos del rey Felipe III, y continuemos con la historia que estábamos empezando, Juan Carlos, que continuamos con Carlos y yo, de la Segunda República. Si hoy recordáis el último programa que hicimos, estuvimos hablando, se aprobó finalmente la Constitución Republicana y llega un momento de cambio. Va a llegar un momento de cambio dentro de un cambio de gobierno en la Segunda República Española. Pero antes de ese cambio, como siempre que se ha producido un cambio, siempre hay una serie de coletazos de últimos movimientos del gobierno que está en el poder. Juan Carlos, continuamos.
Buenas tardes a todos los oyentes, y como esto fuese una especie de guión sin solución de continuidad, recordaremos que ya hará unas 3-4 semanas, creo que estamos hablando
más o menos,
dejamos a una España sumida en un desconcierto por un suceso bastante pavoroso que tuvo lugar en una pequeña localidad gaditana llamada Casas Viejas, que fue, digamos, el epílogo o el gol.
Uy, creo que hemos tenido un problema con Juan Carlos, que se nos ha cortado. A ver qué ha pasado, porque las lluvias y tal, creo que a veces nos juega una mala pasada. Juan Carlos, que te hemos perdido, perdón, y estás otra vez en el aire.
Perdón, sí, tiene que haber algún tipo de interpretación. Bueno, estaba diciendo que dejábamos a una España sumida en un cierto desasosiego, en un cierto caos, a raíz de los sucesos infaustos de Casas Viejas, de enero del 33, y que, en definitiva, merced a ese juego, digamos, culpabilístico que se instauró a raíz de, bueno, pues de esa actitud negacionista que tuvo el gobierno Azaña, la determinación de los responsables o los culpables de esta matanza, digamos, incruenta, que tuvo lugar en este pequeño municipio, ¿Esto qué vino a suponer? ¿Esto era el epílogo, esto era el colofón o la crónica de una muerte anunciada sobre un divorcio que ya estaba latente entre los dos partidos, que los dos, no partidos, mejor dicho, uno, perdón, era un partido que era el Partido Socialista Obrero Español, y otro era la Conjunción Republicana, de que era la amalgama o la de, o la coalición de partidos de republicanos, fundamentalmente de tendencia de izquierdas, que lideraba Manuel Azaña. Si recordamos, durante este primer bienio del año 31 hasta el 33, los encuentros y los desencuentros fueron bastante frecuentes entre los coaligados, porque confrontaban dos posturas, una que era la postura de Azaña y otra que era la postura de Larro Caballero. Larro Caballero nunca fue partidario de esta conjunción republicano-socialista, es más, siempre dijo que se había arrepentido de entrar en el poder y que fue el mayor error que se cometió. Frente a esta postura pugnaban la postura antagonista que defendía su archienemigo, por mucho que fuera compañero de partido, que era Indalecio Prieto, y el presidente de las Cortes, que era Julián Besteiro. Bien, dicho esto, bastó este último suceso de Casas Viejas, bastó este último suceso para que se diera el casus belli preciso para que los socialistas decidieran marginarse y apartarse del poder, de facto, dejando solo a los republicanos al frente de esa coalición, de este bienio llamado reformista, o comandado en primera persona en los méritos, en los aciertos y en los deterioros, y lo digo con plenitud, extensión la palabra, por Manuel Azaña. Claro, si resulta que los dos principales socios de una coalición entran en colisión, entran en confrontación, ese gobierno está abocado y destinado al fracaso. Recordemos que España durante estos dos años sufrió convulsiones diversas, como fueron pues la primavera del 31, el golpe de Sanjurjo del 32, todos los conflictos y huelgas sindicales del 32 y del 33, y ya para remate, los sucesos de Casas Viejas, donde además se hizo, digamos, culpable, se erigió como digo culpable del fracaso de la República a un fenómeno que era el movimiento anarquista. Sí. Ahora veremos que de aquellos polvos vinieron estos lodos, porque es precisamente ese aplastamiento brutal de un conjunto de personas que efectivamente solo pugnaban o solo luchaban por tener un pedazo de pan que llevarse a la boca, culminó en un movimiento perfectamente ordenado, perfectamente orquestado, que se empezó a gestar en ese enero del 33 y que ahora, según avancemos en el programa, iremos viendo que tiene su punto álgido, su eclosión, en el mes de diciembre, yo diría que incluso un poco antes, en el mes de noviembre, porque a partir de ahora el oyente tendrá que irse acostumbrando a que los efluvios de nuestras intervenciones, por desgracia, van a ir subiendo, porque va a escuchar cosas que a lo mejor incluso le van a parecer hasta muy contemporáneas, cuando ahora aludamos a suceso.
Sí.
Pero sobre todo va a darse cuenta que si había un común denominador en España era que se empezaba a polarizar peligrosamente. Y esa polarización, ese enrocamiento, como si fueran las dos torres del juego del ajedrez, iba a culminar en lo que ya todos sabemos. Pero va a ver el oyente cómo poco a poco, de forma lenta, de forma pero incesante, va a ver cómo empieza a subir la espiral de violencia, primero verbal, luego material y luego revolucionaria. Bueno, por concatenar con el final del programa, el epílogo con Casas Viejas determinó el desgaste, el deterioro del gobierno, y el presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, decidió que la conjunción republicano-socialista ya no representaba la voluntad popular. Primero porque realmente habían hecho una dejación de facto. Y en segundo lugar, porque entendía que la situación del país requería hacer una llamada al pueblo para que el pueblo hablase. Y el pueblo siempre ha hablado en un mismo foro, en las urnas. Y a tal efecto, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, decide disolver las Cortes y afrontar las segundas elecciones de la República Española, que tendrán lugar en noviembre de 1933. Estas elecciones, por hacer una breve resumen, una glosa del programa anterior, son las primeras en las que las mujeres pueden votar. Recordemos que tenían únicamente el derecho de sufragio pasivo, o sea, podían ser elegidas, pero no ser electoras en activo. Y es gracias a la labor, como ya hablamos en el programa anterior, de Clara Campoamor, fundamental y primordialmente, sí, por el cual el voto femenino se hizo, lógicamente, en condiciones de igualdad, de paridad y absolutamente igual, idéntico que el voto masculino. Y bien, pues España se ve abocada a unas urnas, pues tal que por estas fechas, en el mes de noviembre de 1933. Pero claro, el panorama, el tejido político, iba a pegar un cambio absolutamente radical con respecto a lo que había acontecido en el año 31. ¿Por qué? Porque en el año 31 los partidos republicanos habían acudido unidos a las elecciones, los socialistas habían acudido unidos a las elecciones y luego coaligados entre sí para formar una mayoría de gobierno, los partidos de la derecha o del centro-derecha habían acudido absolutamente, digamos, desunidos. Por tanto, ese viejo refrán típico de que la unión hace la fuerza es una máxima, y de hecho en polinalidad siempre lo gigante premia a las mayorías. Pues bien, ¿qué ocurrió en el 33, José Luis? ¿Qué ocurrió en el 33? Que se pegó un giro absolutamente copernicano a la situación, porque en las elecciones de noviembre del 33, en el cual vota la mujer por primera vez, y recordemos que había nada más y nada menos que 6.800.000 mujeres censadas, la derecha gana las elecciones.
Pero, y ahí siempre se ha, digo, quiero decir que siempre se ha intentado culpar, siempre se ha dicho, yo no sé si incluso por dar, no sé, ya digo, no sé si es por machismo o por apoyar las tesis de las que luchaban, de las mujeres que combatían las ideas de Clara Campoamor en el Congreso. Siempre se ha dicho que, claro, como votaron las mujeres, al final ganó la derecha, que llevaban razón las que opinaban lo contrario de Clara Campoamor. No creo que realmente fuera así.
Bueno, en el triunfo de la derecha o de la izquierda, al final en política, como la vida, hay ciclos. Hay ciclos, los claro. Ciclos se inician y se terminan. ¿Por qué triunfó la derecha y el centro derecha? Bueno, pues esto que vamos a decir, creo que los historiadores lo han estudiado ya de forma concienzuda y ya se pueden, digo, tener conclusiones sólidas y científicas. La derecha triunfó porque acudió a las elecciones coaligada.
En un bloque. Acudió en el bloque.
Realmente.
Iba a decir que acudió en un bloque que es un nombre, que es el que da nombre al hashtag que de este programa.
Exactamente.
La CEDA.
Vamos a quitarle el acrónimo bienio CEDA.
Exactamente.
Que es el acrónimo de una organización política a modo de coalición que se traduce por Confederación Española de Derechas Autónomas. Ahora veremos cómo se gesta la CEDA, cómo crea la CEDA y cómo surge la CEDA y quién es el líder de la CEDA y quiénes son, digamos, los partícipes y de dónde surge la idea de la CEDA. Bien, pero volvamos un poquito más atrás en el tiempo. Como digo, las mujeres pueden votar y se decía, y ahí cojo tu guante, decía, hagan a la derecha porque han votado las mujeres. Falso, a mi juicio.
A mí también.
En las elecciones de febrero del 36, que ya hablaremos en su momento, votaron en cuanto a las mujeres y ganó la izquierda.
Sí, bueno, pero las elecciones de 1936, cuando lleguemos a ese programa, bueno, ya veremos, pero que los resultados también están, claro, muy cogidos por los pelos.
Por supuesto, no, fue un resultado ajustadísimo. Pero en ese momento, la coalición se produjo desde la izquierda, se llamó, como todo el mundo conoce, Frente Popular. Bien, por tanto, la primera verdad dogmática destruida. O sea, no porque la mujer votara triunfó la derecha o el centro derecha. Triunfó porque, primero, había un cambio tras un lógico desgaste del gobierno y tras estos aires veleidosos del comienzo de la República, pues algo empezaba a torcerse. Algo no era ese Parnaso o ese jardín del Edén que Azaña idílicamente había reflejado, sino que realmente al final había que gestionar un país, había que sacar adelante, había que gobernar, había que sacar adelante muchísimas reformas. Y a lo mejor, como ya advertimos en el programa anterior, exceptuando la reforma educativa, el resto fueron una concatenación de fallos clamorosos uno tras del otro, precisamente, posiblemente, por la improvisación, por la falta de planificación y por la falta de una estrategia concreta para abordar unas reformas, para las cuales ni se tenían los recursos, ni se había dispuesto ni analizado los posibles efectos favorables o adversos de las mismas. Bien, cae este primer gobierno y se celebran las elecciones. Pero la primera pregunta es, hemos dicho, giro copernicano, cambio absolutamente de cambio de peones. Bien, ¿cómo se presentan a las elecciones los bloques tradicionales que nosotros conocemos como izquierda, centro y derecha? Bueno, pues, en primer lugar, las elecciones, los partidos políticos, ¿no?, acudieron agrupados, digamos, por la banda derecha, acudieron en dos bloques. El segmento, podemos decir, de la derecha, ¿no?, formó una coalición electoral que finalmente se denominó la CEDA. Pero esta coalición electoral, inicialmente en su génesis, no se denominó la CEDA, sino que se denominó la Unión de Derechas y Agrarios. Uh-huh. Esta Unión de Derechas y Agrarios integraba a la CEDA, que se crea a raíz de esta Unión de Derechas y Agrarios, al Partido Agrario, estricto sensu, al Partido de Renovación Española, que serán básicamente monárquicos alfonsinos, ganas le quedaban todavía, la Comunión Tradicionalista, y luego partidos, digamos, pequeños, grupúsculos de partidos agrarios y católicos. Vamos a escuchar que el oyente va a ver que la palabra agrario y católico se va a repetir mucho en este programa.
Sí.
Pero no solamente como un adjetivo, como un epíteto, sino encabezando o acompañando al nombre de un partido.
Por ejemplo,
Partido Agrario, Partido Católico.
Claro.
Bien, pues estos tres partidos se presentaron dentro de una unión de derechos agrarios en la cual el partido hegemónico era el Partido de la Acera. Por otra parte teníamos el segmento del centro. Ahora iremos poniendo líderes, ahora nombres, apellidos, a uno de sus líderes. Como el Partido del Centro. Y el partido que aglutinaba el mayor conjunto de intereses, o que presentaba una posición hegemónica en el centro político, era el Partido Republicano Radical. Junto a este, lógicamente, convergían, digamos, a modo de, bueno, de naves nodrizas, podemos decirlo así, otros grupos o facciones republicanas muy minoritarias del centro-derecha, como era el Partido Republicano Liberal Demócrata, el Partido Republicano Progresista, que por cierto era el partido de Alcalá Zamora. Y bueno, y poco más. ¿Y qué ocurría en el segmento de la izquierda? Pues que mientras en las anteriores elecciones habían acudido unidos de la mano, pero con mucho recelo, se presentaron por separado, porque Largo Caballero decidió romper por completo las relaciones con los republicanos, a los que acusaba de haber quemado la posición política del Partido Socialista dentro del gobierno, y a su vez suponía un giro hacia la izquierda con la proclama de Largo Caballero, diciendo que España lo que necesitaba era pasar de una república burguesa a una república socialista. Esto es lo que se ha conocido tradicionalmente en la historiografía como la bolchevización del Partido Socialista. Yo diría que más bien es la asimilación a las corrientes marxistas. De hecho, de nuevo, esta palabra marxista, que en el primer bienio prácticamente no se conjugó, se va a conjugar mucho en el segundo, precisamente porque unos y otros, en un juego de contrafuerzas, van a hacer uso de esta palabra para o bien sostenerla o bien rebatirla. De hecho, la coalición de la seda en la agrupación electoral de Madrid concurre a las elecciones con el nombre de coalición antimarxista. Sí. Y Laro Caballero ya había dicho que lo que España necesitaba era una república socialista para imponer la dictadura del proletariado. Los republicanos de izquierdas eran facciones que, obviamente, ahora cuando relatemos los resultados electorales, vamos a ver que eran facciones minúsculas, entre ellas el partido de izquierda republicana, el partido de Manuel Azaña. Y luego queda un factor diferenciado, que no era poco importante, que era el anarquismo, que ya sabemos que tiene su cuna fundamentalmente en Cataluña, el Levante y en Aragón. Y ahora veremos que pasaron cosas y no fueron menores.
De hecho, llamó directamente la CNT a no votar, al grito de trabajadores, no votéis, e intentaron boicotear actos electorales, votaciones, hubo asesinatos. Se volvió al pistolerismo histórico de la CNT. De hecho, creo que en un pueblo de Valencia, en Torrent, asesinaron a un interventor también. Hubo muchos más sitios. Directamente la CNT, en este caso, cogió su lema libertario al máximo. Y no hubo más, vamos a decirlo, no hubo más sangre, porque se evitó mandando a la Guardia de Asalto y a muchos sitios, pero la CNT se tomó muy, muy, muy en serio acabar con esta república burguesa y convertirla en ese comunismo libertario de la CNT, del anarquismo de la CNT.
Sí. Fíjate que no quería yo adentrarme ya en la insurrección.
Más que la insurrección era por el hecho en sí de ver en las elecciones
de contextualizar,
claro, correcto. Veremos que las elecciones, claro, estaba la derecha, el centro, la izquierda, y vamos a decir que la extrema izquierda antisistema, sí, hoy en día la extrema izquierda, cómo la extrema izquierda asimiló estas elecciones y cómo intentó boicotearlas desde el principio.
Sí, de hecho utilizaban, bueno, pues unos epítetos contra la derecha y contra la izquierda. Uh-huh. Y por ejemplo decían buitres rojos y amarillos y buitres tricolores, todos buitres, todos aves de rapiña, todos canalla inmunda que el pueblo productor barrerá con la escoba de la revolución.
Por eso digo que no quiero entrar mucho más, porque hablaremos de ello.
Ahí lo dejamos.
Sí,
ahí lo dejamos,
hablaremos de ello más adelante.
Narraremos episodios de noviembre y diciembre que el oyente asistirá atónito a lo que va a escuchar, sobre todo porque quizá va a tener una gran semblanza con sucesos que en España han acaecido no hace mucho.
Bien, yo creo que vamos a ir directamente, si
ahí
quieres, hablamos del resultado de las elecciones, o si quieres hablamos de un personaje que tiene mucho peso en esta historia, en el día de hoy. No voy a decir que sea el pilar fundamental del programa, pero prácticamente todo va a girar muy alrededor de él, que es José María Gil Robles, que es el líder de la CEDA.
Sí, 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 efectivamente. Obviamente, si hay una persona que, digamos, puede ser el líder y el eje neurálgico de este bienio, que se ha conocido como bienio radical sedista o bienio conservador, o según otras terminologías, bienio negro, otro fundante con autores vinculados a la izquierda, es José María Gil Robles y Quiñones, ¿no? Lo primero que hay que decir es que José María Gil Robles es salmantino, nace, bueno, pues tal que por esta fecha es un 27 de noviembre del 98, y tuvo una vida muy longeva y muy productiva. Pero fundamentalmente, antes de entrar a su carrera política stricto sensu, lo que hay que decir es que fue un intelectual de los pies a la cabeza. Abogado, periodista, catedrático de Derecho Político a los 24 años, escritor, redactor de un periódico que en aquel momento era el periódico que tenía mayor tirada nacional, que era el periódico llamado El Debate,
que estaba dirigido por Ángel Herrera Oria, que era, vamos, es el que encabezó la Acción Católica, por ejemplo.
Sí, sí, el presidente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que luego posteriormente quita el epíteto de católico y se queda en la Asociación Nacional de Propagandistas, que efectivamente podría ser como la actual Asociación de la Prensa,
Sí.
Básicamente, bueno, con todas las diferencias semánticas que pueda haber, ¿no? Pero sí es cierto que Ángel Herrera Oria fue uno de los precursores del periodismo político. De hecho, se llegó a decir en muchos foros, y yo he escuchado en muchas publicaciones, que realmente el partido político era el debate, que tenía un periódico que era La Cera. se llegó a hacer una especie, digamos, de inversión de los términos, ¿no? Que el que tenía la preponderancia era el debate, era, por cierto, el debate, que durante las campañas de libertad de prensa que codeaba Azaña con su verbo fácil, llegó a ser censurado y cerrado.
Hay que decir que, lógicamente, como estáis viendo, José María Gil Robles era un hombre de unas fuertes creencias religiosas y siempre estuvo vinculado al catolicismo, ya fuera, por ejemplo, con el debate, estando cerca de lo que era la Secretaría de la Concertación Nacional Católico Agraria, que era Ángel Herrera Oria, era el secretario. Es un hombre que, lógicamente, y hay que entender también, lo que le lleva a meterse a lo mejor en política es el enfrentamiento en política principal, fuerte, en primera línea, es toda la política anticlerical que se había llevado en la primera parte de la República. Para que entendáis lo que, aparte del sentimiento de Estado que puede tener una persona que se dedica a la política, también ese sentimiento religioso, yo creo que también le empujó a intentar solucionar el cauce que estaba tomando la Segunda República.
Claro, si recordamos sucintamente lo que hablamos en el primer programa, cuando hablamos de la cuestión religiosa de la Segunda República, abordamos que realmente, más que una cuestión religiosa, se había transformado en una especie de pseudo persecución religiosa y que incluso se había incitado y enfatizado, recordemos la frase de Azaña, ¿no? Vale más la vida de un republicano que 100 iglesias y conventos quemados. Efectivamente, durante ese primer bienio, la legislación que fue antirreligiosa. El Estado puede ser laico, pero puede permitir que convivan, que cohabiten las religiones que tengan a bien practicar cada uno de los ciudadanos. Pero la legislación fue, pues, fundamentalmente antirreligiosa y yo diría más anticatólica. Y claro, Gil Robles era el adalid justo de lo contrario. Preconizaba el catolicismo y podemos decir que fue, quizás, uno de los padres de la democracia cristiana en España.
De hecho, también fue uno de los padres de la Constitución del 31. Sobre todo en la parte de la religión católica. En un principio, lógicamente, como decía, un hombre de fuertes creencias religiosas, el tema del laicismo le chocaba bastante con sus creencias, y al final se mostró dispuesto a aceptar que el Estado fuera laico, siempre que se reconocieran, pues, los derechos de la Iglesia y de las órdenes religiosas, que, como sabemos, era algo que se buscaba atacar de raíz.
Claro, recordemos las medidas de represión con la Ley de Congregaciones y Confesiones, recordemos las medidas confiscatorias contra los bienes del clero, recordemos las soflamas para que ardieran conventos, recordemos los ultrajes de tumbas de monjas y de sacerdotes o de canónigos que acontecieron durante ese mayo-junio del 31. Claro, esto todo fenómeno tiene su antagonista, y el antagonista era efectivamente Gil Robles. Y Gil Robles lo que pretendía era hacer un flashback, volver, si no bien a la situación anterior, dentro del respeto a la República, que se hacía una dicotomía que no tenía ninguna base sólida, que decía, ser religioso implica ser antirrepublicano. Pues mire usted, creemos que no. Creemos que no, porque la República es una forma de Estado, como siempre venimos diciendo desde programas inmemoriales, y la religión es una opción del ciudadano, que puede optar por una o por otra o por ninguna.
De hecho, creo recordar que la postura que tenía Gil Robles era la que se llama el accidentalismo, es decir, da igual la forma del Estado, da igual que España fuera una monarquía con Alfonso XIII, con Alfonso XII o con Juan XXIII, por ejemplo, un ejemplo, o que fuera una república. Lo importante es que se defendían los intereses de la República y los intereses del pueblo, y entre ellos estaban los intereses de la Iglesia Católica. Entonces, él realmente le daba igual, vamos a decir, le daba igual que hubiera un rey o que hubiera un presidente de la República. Lo que interesaba era que el gobierno, quien estuviera en el poder, defendiera sus intereses. Esto también, lógicamente, le llevó a chocarse con alguna parte de la derecha, que sí que se mostraba desde el principio, sobre todo a la parte, los monárquicos, lógicamente, contrarios a la República.
Sí, como en todas las coaliciones, la convivencia no suele ser pacífica.
Claro.
Pero una cosa es el criterio de oportunidad y de conveniencia, y otra cosa es luego el mantenimiento de esa relación de una forma perdurable. ¿Por qué se gesta la cena? Se llega a la convicción de que o bien la derecha concurre unida a las elecciones o no va a ganar. O no va a ganar, o puede ganar de forma minoritaria. De hecho, ahora diremos los resultados de las elecciones, porque vemos que pese a la victoria rotunda y sin paliativos como primera fuerza política, la SEGA ganó las elecciones y no pudo gobernar. Pero voy más allá, no pudo gobernar, no se le permitió gobernar. Y ahora explicaré por qué hago esta afirmación. No se le permitió gobernar. Gil Robles llega a la convicción de que los pequeños partidos de extracción regionalista, de naturaleza agraria, de naturaleza católica, los tradicionalistas, los monárquicos de relación española, o se juntan o pierden. Y por tanto, el partido que él, lideraba, encabezaba, que era la SEDA, era el que tenía una posición hegemónica dentro de esta coalición, y decide concurrir, porque sobre todo su precursor, que fue el que fue presidente del partido, el que él milita por el partido en el que él milita por prioridad en política, que era el Partido Social Popular, que luego se transformó en Nación Popular y luego se transformó en Nación Católica, era Ángel Osorio Gallardo, que era su mentor. Ángel Osorio Gallardo, mentor político, junto con Ángeles de Oria, mentor, digamos, periodístico, literario, son los que propugnan que debe ser Gil Robles el que lidere esta coalición y que integre a todos esos grupos, más o menos, ¿verdad? Y que además aglutinaban una derecha fragmentada por toda España. Porque si ahora hablamos de partidos políticos regionalistas, en aquella época había tantos o más que ahora.
Cierto.
Tantos o más que ahora. Recordemos al oyente una cosa importante. Estamos ante una república con unas cortes unicamerales. No había Senado y tampoco había parlamentos autonómicos. Había un Congreso con 470 diputados, en los cuales convivían, como decíamos la expresión, tirios y troyanos. Y había pues hasta cerca de 30 o 27 partidos políticos con representación parlamentaria. Bien, la CEDA decide concurrir. Y decide concurrir y cree, sinceramente, que va a ganar las elecciones y va a obtener un respaldo superior a los 237 diputados que le darían la llamada mayoría absoluta. No llegó.
No.
Y no llegó por una cifra. ¿Por qué? Y ahora decimos los números. ¿Quién era el líder natural del centro derecha español? El oyente se sorprenderá. Alejandro Lerroux.
Cierto.
Que había viajado desde la soflama contra las monjas, alzarles las faldas, a ser el paseante que se ocultaba en Sudamérica cuando había un mínimo problema, a liderar ya a una edad bastante respetable, el centro y el centro derecha español a través de su partido, que era el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. El Partido Republicano Radical representaba uno de los centros. O sea, Lerroux hizo un viaje político desde una izquierda asentada hasta el centro derecha. Lo cual quiere decir al final que en política todas las convicciones son abiertas y todas las opciones pueden ser válidas desde un punto. ¿Con quién se coaliga Alejandro Lerroux? Pues converge con otros pequeños partidos, como son el Partido Republicano Liberal Demócrata de Melquíades Álvarez, que debía ya ser pues una persona de muy avanzada edad.
Mucho, mucho.
Yo diría que octogenario avanzado. El Partido Republicano Progresista, que era el partido de Alcalá Zamora, que era un partido hiperminoritario. Y esos son los partidos que convergen por el centro-derecha. Pero dirá el oyente, bueno, ¿y si se juntaron el uno con el otro, cómo que no coligaron y no formaron? Bien, porque el sistema electoral del 33 contenía una innovación fundamental con respecto, bueno, varias, fundamentales con respecto a las elecciones del 31. No es solamente que pudieran gobernar las mujeres, sino que es que había sistema de doble vuelta, de forma que si un partido político alcanzaba el 40% del porcentaje de voto, no había segunda vuelta. ¿Qué ocurrió? Ninguno lo consiguió. Y una segunda, que a mí me parece muy interesante, que es que si ningún partido político llegaba al 8% del porcentaje de voto, no pasaba la segunda vuelta.
No pasaba al corte.
No pasaba al corte. Además, se permitía cambiar las candidaturas entre primera y segunda vuelta, y se premiaba a las listas, se premiaba a la lista mayoritaria y se permitían listas abiertas. ¿Qué ocurría? Que cuanto más votos se aglutinan en una coalición, mayor número de diputados. ¿Y qué hizo? En la segunda vuelta se produce la convergencia entre la derecha y el centro-derecha. ¿Y cuál es el resultado? Digo, de esta doble vuelta que se gestó en el mes de noviembre del 33 en España, pues el resultado electoral arrojó los siguientes números por parte de los partidos políticos de la derecha y del centro derecha. La derecha conocida como no republicana, esto era más bien un atributo que le proclamaba sobre todo fundamentalmente Azaña, porque se decía que no había hecho un manifiesto expreso de adhesión a la República, como Sanjurjo, ¿no? Uh-huh. Pues obtuvo 200 diputados, de los cuales se atribuían 115 a la CER, 30 a los agrarios, 20 a los tradicionalistas, 14 a Renovación Española, 18 de Independiente de Derecha, 1 de Falange Española y 1 del Partido Nacionalista Español. El centro-derecha obtuvo 170 diputados, 102 del Partido Republicano Radical, 9 del Partido Liberal Demócrata, 3 de los progresistas, el partido de Alcalá Zamora, 11 del PNV, 24 de la Liga Regionalista, esta que en su día lideró Campo, 6 del Partido Republicano Gallego, 17 del Partido Republicano Conservador, y ahora votos de la izquierda. La izquierda tuvo apenas un centenar de escaños. El PSOE 59, Esquerra Republicana de Cataluña 17, USC 3,
Acción Republicana, USC, que es la Unión Socialista de Cataluña.
Exacto. Acción Republicana, el Partido Azaña, 5, Federales 4 y Partido Republicano Radical Socialista Independiente 3. De una forma incontestable, sobre un total aforo de 470, la derecha y el centro derecha había obtenido 370 escaños. Bien, ¿cuál fue la reacción de nuestros políticos del año 33 ante el resultado electoral? Pues fue muy curiosa, porque Manuel Azaña, que había obtenido un resultado electoral pésimo, nada más conocer el resultado electoral, conocer la composición de la Cámara, llamó a Alcalá Zamora para decirle que no estaba de acuerdo. Pero Alcalá Zamora, que tiene que quedar perplejo, dijo, ¿de acuerdo con qué? Pues con el resultado. Ya, pero es que los que han votado. No, tiene usted que convocar nuevas elecciones. ¿Pero y por qué?
Porque no me gusta el resultado.
Este resultado no me ha gustado. Pues esto, como siempre hemos dicho, que Azaña ha gozado de una imagen cuasi inmaculada, ¿no? Esto yo creo que denuda un poco el personaje, ¿no?
Sí, es que es un principio que a veces es muy español, que es el de la democracia funciona cuando yo gano.
Claro, pero sobre todo la presión al presidente de la República.
Sí, la verdad es que...
Niceto Alcalá Zamora, uno, por cierto, uno, para mí, de los principales causantes del debacle de la República. Uno de los principales causantes, porque cuando ya hagamos un poco una visión de conjunto panorámica de por qué cayó la República, cayó no ya antes de la Guerra Civil, que había caído mucho antes. Sí. Porque cayó la República, veremos que un poco el carácter pusilánime y de tibieza de Alcalá Zamora tuvo un gran influjo, indudablemente, en esa presión sostenida ante un resultado electoral que no gustaba o no le convenía, pero bueno, pero era el que el pueblo español había elegido. Bueno, pues por una vez Alcalá Zamora no cedió a las presiones y convocó las Cortes, cosa que por otra parte era lo que debía hacer.
Es lo que mandó.
Convocar las Cortes. Pero el segundo paso que estaba en el horizonte de hazaña era, bueno, pues si usted no convoca otras elecciones, no puede dejar gobernar a Gil Robles. Y la pregunta es, ¿pero quién ha ganado las elecciones? Aceda, 115 diputados. No, pues Gil Robles no puede liderar el gobierno. Y ahí Alcalá Zamora cedió. Cedió. Y ahí empezó a quebrarse la República. Ahí empezó a quebrarse la República, porque cuando las decisiones no son fruto del consenso, sino fruto de la imposición o fruto de la presión, al final las cuerdas suelen romperse. Y Alcalá Zamora efectivamente propuso o llamó a formar gobierno al candidato que había quedado en segunda posición, Alejandro Lerroux, que representaba al centro-derecha. Porque todo el Parlamento, que en aquel momento era muy minoritaria la oposición, y el presidente de la República aceptó que se trágala, y utilizo tu copyright, que se trágala, de que fuera Alejandro Lerroux el que asumiera la candidatura a la presidencia del gobierno.
Que, repito, tenía 13 escaños menos que la CEDA. 13 escaños menos, que es, pues era cerca de un 3% de en el escrutinio de los votos.
Bueno, la coalición de, digamos, que la CEDA aglutinaba tenía 200.
Sí, no, pero
la coalición que aglutinaba el Partido Republicano en el centro-derecha eran 170, 30 menos en conjunto,
sí.
Pero cada partido había diferencia de 13 escaños.
Eso, yo dije diferencia entre partidos. Dices, algo funciona mal y hay que entenderlo. Y esta es una de las razones, una más de por qué, como decías tú hace un momento, la República, no voy a decir que nació herida de muerte, pero sí se fue envenenando o muriendo muy rápidamente. Porque no es normal que no se deje formar... Bueno, es que no se deje, es que directamente... Imaginaos hoy en día, para que os hagáis una idea, que el presidente del gobierno... O sea, hay unas elecciones, el primer partido, y ni siquiera se le permite la opción. Ya no voy a decir que intente negociar los acuerdos con otros partidos, pues como en este caso está pasando hoy en día, Pedro Sánchez y tal, no es que los restos partidos no le digan que no, es que directamente, en este caso el jefe del Estado, que sería el rey, directamente no le permite, le dice, no, tú no, él. O sea, ese veto no indica que la cosa vaya muy bien.
La excusa formal que se arguyó, como siempre, pero no deja de ser una coartada, ¿no? Formal es que la CEDA no había declarado su lealtad total a la República.
Y la ley de la defensa de la República, sabemos cómo era.
Y que la ley de la defensa de la República, que era en este momento que se utilizaba, pues al albur de la interpretación interesada en cada momento, decía que es que no se podía entregar el gobierno de la República a quien no se profesaba ser republicano. Por tanto, a la CEDA dijeron, usted, como mucho, se le permite ser socio parlamentario del gobierno, pero no puede usted entrar al gobierno, no solamente para presidirle, sino no permitir e impedir que ni un solo miembro de la CEDA entrara en el gabinete ministerial. Ni uno solo. Ni uno solo. De forma que un partido con 115 escaños no tuvo ni un solo ministro. Y además es que no era posible, ¿sí? Porque ya las palabras estaban subiendo de tono, los hechos estaban empezando a tornarse más virulentos y no tuvo muchas opciones Alcalá Zamora. Dijo, o esto o nuevas elecciones. ¿Y qué hacía en el ínterin Lalo Caballero? Claro, Caballero estaba preparando silentemente lo que ya había vaticinado, su revolución, claro, su revolución del proletariado y su revolución social. Hemos hablado de unas elecciones, hemos hablado de unos resultados y hemos hablado de un factor diferencial que era el movimiento anarquista, que había permanecido, bueno, bajo el lema, españoles no votéis.
Cierto.
No votéis. Pero la conclusión final de estas elecciones que se puede obtener es, primero, derrota inapelable de la izquierda, batacazo considerado de los republicanos y triunfo insuficiente de las derechas.
Y por cierto,
conclusión.
Iba a decir que por cierto hemos hablado en este bloque de derechas, hemos hablado de un partido que supongo que alguien le habrá chocado cuando le has dicho del tirón, le has dicho, y se habrá quedado un poco chocado. Es un partido nuevo que surgía en este momento y que surgía en un lugar tan curioso como un teatro. No sé si quieres empezar a hablar de él o dejamos un poquito más tarde.
Bueno, yo creo que sí, es el momento oportuno, porque efectivamente hoy no podemos extendernos sobre su figura. La figura del personaje que vamos a hablar, evidentemente, se debe desglosar en un programa monográfico, y sobre todo por su presencia, porque murió a una edad muy 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 temprana, pero evidentemente su figura ha pasado casi casi como una leyenda, ¿no? Para otros será un denostado y para otros será como una leyenda.
Estamos hablando, y lógicamente si alguien ya no le ha chocado, hemos hablado de que había un falangista en el entre todos los diputados. Es el momento de decir que en este momento es cuando surge el partido de Falange Española. Y como he dicho, la Falange Española nace como tal en un lugar llamado el Teatro de la Comedia. Ese día, José Antonio Primo de Rivera, que será su líder, hace un discurso. Hace un discurso que pasará a la historia y que del que hemos rescatado una pequeña parte. Que, bueno, ya vamos avisando, también avisan al principio del audio, que no es la voz del propio José Antonio.
El siguiente discurso, leído por Dionisio Porres Gil, fue pronunciado por José Antonio Primo de Rivera en el Teatro de la Comedia de Madrid, con motivo de la fundación de Falange Española, el día 29 de octubre de 1933.
Nada de un párrafo de gracias. Escuetamente gracias, como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo. Cuando en marzo de 1762 un hombre nefasto que se llamaba Juan Jacobo Rousseau publicó el contrato social, dejó de ser la verdad política una entidad permanente. Antes, en otras épocas más profundas, los estados, que eran ejecutores de misiones históricas, tenían inscrita sobre sus frentes y aún sobre los astros la justicia y la verdad. Juan Jacobo Rousseau vino a decirnos que la justicia y la verdad no eran categorías permanentes de razón, sino que eran, en cada instante, decisiones de voluntad. Juan Jacobo Rousseau suponía que el conjunto de los que vivimos en un pueblo tiene un alma superior, de jerarquía diferente a cada una de nuestras almas, y que ese yo superior está dotado de una voluntad infalible, capaz de definir en cada instante lo justo y lo injusto, el bien y el mal. Y como esa voluntad colectiva, esa voluntad soberana, solo se expresa por medio del sufragio, conjetura de los más, que triunfa sobre la de los menos en la adivinación de la voluntad superior, venía a resultar que el sufragio, esa farsa de las papeletas entradas en una urna de cristal, tenía la virtud de decirnos en cada instante si Dios existía o no existía, si la verdad era la verdad o no era la verdad, si la patria debía permanecer o si era mejor que en un momento se suicidase.
Este discurso, como decía, que podéis encontrar en muchos sitios, incluso en YouTube podéis encontrar el discurso entero, que son unos 25 minutos más o menos. Recoge lo que sería el ideario principal de este nuevo partido, esta nueva franja española. Ni que decir, creo que no hace falta, pero bueno, lo recuerdo, José Antonio Primo de Rivera y Sáenz Heredia, como me apuntillaba antes Juan Carlos, era el hijo mayor del que fue dictador de España y del que heredó también el título de marqués de Estella y el título de grandeza de España. Mucha parte de la vida de José Antonio, sobre todo la vida principal de José Antonio inicial, fue intentar recuperar la memoria de lo que había sido su padre, que fue una figura que fue, pues en estos momentos era bastante, bastante vilipendiada. Pero bueno, yo creo que vamos a hacer haremos en el futuro un programa dedicado a José Antonio Primo de Rivera, porque se quiera o no se quiera, y guste o no guste, es quizás una de las figuras, no voy a decir una de las figuras principales, pero sí lo que cree, el pensamiento de lo que crea, regirá bastante, bastante parte de lo que serían unos 50 años de la historia de España, y eso yo creo que es algo que hay que estudiar y que rescatar. Pero sí vamos a hablar hoy, vamos a intentar hablar hoy, aunque sea a vuela pluma, de este partido que él creó, que fue Falange Española.
Pues sí, José Luis, todo comenzó, como tú has dicho, una mañana de un 29 de octubre del año 1933, bueno, pues en vísperas de unas elecciones, ¿no? José Antonio concurría por la circunscripción de Cádiz y resultó diputado electo días más tarde. En ese acto, que inicialmente era un acto que no representaba ningún partido político, pues había tres oradores, ¿no? Y por este orden, Alfonso García Valdecasas, que ya era un diputado, además era republicano, si bien era de tendencias conservadoras, Julio Ruiz de Alda, el mítico aviador del Plus Ultra, junto con Ramón Franco, y José Antonio Primo de Rivera, como antes has dicho, el hijo mayor de Miguel Primo de Rivera. De los tres discursos, el que destalló, el que destacó por su, bueno, por su oratoria, José Antonio era un excelente orador, por su verbo fácil y por su capacidad de despertar el entusiasmo entre los presentes, y sobre todo fundamentalmente porque reveló lo que era la densidad de su pensamiento, con el cual se podrá coincidir o se podrá no coincidir, pero cierto es verdad que tocó unos puntos, habló de unos aspectos que eran quizá más novedosos en ese aquel momento y no se insertaban en un credo político concreto, sino en unos ideales, ¿no? En un ideario, ¿no? Él plasmó su ideario político. Y él habló de la unidad de España, de la justicia social, él rechazaba todo principio liberal, era un antiliberal convicto, y sobre todo estaba abiertamente en contra del sistema capitalista y del socialista. No olvidemos una cosa, y al oyente le va a sorprender, que cuando José Antonio, que es el padre del nacional sindicalismo, José Antonio, las ideas tenían una cierta convergencia con las ideas socialistas. Él lo que decía es que el socialismo, y de hecho en ese discurso que el oyente puede consultar perfectamente, habla muchas veces del socialismo, donde dice que nació como una idea bien concebida socialmente en pro de la lucha de los derechos de los trabajadores, en pro de la justicia social, y que en un momento dado se torció en su historia, torció un renglón. Ese renglón lo sitúa en un lo que llaman un antipatriotismo y un sentimiento antirreligioso. Pero hay muchos puntos de convergencia entre la doctrina laboral socialista y la doctrina. Muchos claro, los oyentes quizás, que a lo mejor les pueda sorprender. Bueno, pues ahí se gestó la fundación de Falange Española.
Hay que decir una cosa, ahí se gesta el nacimiento de Falange Española. Pero Falange Española, hay que decir que hunde su sentimiento, su intelectualidad, por así decirlo, directamente en una figura que la gente seguramente, incluso alguien, se eche la mano a la cabeza, que es Ortega y Gasset.
Claro.
Es Ortega y Gasset.
El precursor del falangismo en España.
Hay que
José Ortega y Gasset.
Hay que decir
el que, el presidente de la agrupación al servicio de la República.
Exactamente. Es un hombre que empezó siendo republicano, como el que más, y posiblemente desencantado como iba tomando, el cariz que iba tomando, se fue decantando otras posturas. Hemos hablado, pues acabo de hablar de Ortega y Gasset, pero para entender también el nacimiento de lo que sería Falange, y luego más tarde lo que sería Falange de las Jons, también tenemos que hablar de otras dos figuras que son Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo Ortega.
Que fueron invitados a ese acto.
Exactamente.
Pero como meros oyentes, ¿eh? Como meros oyentes. Pues el filósofo zamorano Ramiro Ledesma y el vallisoletano Onésimo Redondo. Recordemos que el famoso dirigente de las Jons, Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo acudieron con meros oyentes. Tres días más tarde se funda Falange Española. Y mes y medio, más o menos aproximadamente, mes y medio más tarde, en el 34, se produce la fusión de Falange Española con las JONS, Juntas de Ofensivas Nacional Sindicalista, que lideraban a modo bicéfalo Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo, y se forma un lo que se conoce como un triunvirato de Falange Española de las JONS, en los cuales el líder fue José Antonio Primo de Rivera, cuya vida, ya tenemos ocasión, cuya vida y temprana muerte, tenemos ocasión, lógicamente, de José Antonio, en el escaso tiempo que pudo participar en los debates parlamentarios, pues demostró lo que era un excelente orador, una persona de unas convicciones muy firmes, muy férreas, muy sólidas, y ha pasado a la historia unos de sus intereses parlamentarias en el debate por la reforma agraria o la contrarreforma agraria que se hacía en el Congreso, precisamente enconándose con los representantes de la derecha y el centro derecha con la reforma que pretendían hacer o la contrarreforma que pretendían hacer. Ese discurso está literalmente impreso e inserto en el libro de diario de las Cortes, sobre todo porque suscitó la admiración de incluso de sus adversarios políticos.
Hay que decir que aparte de la, por así decirlo, de la sección política que sería esta Falange Española de las JONS, hay que decir que también se creó lo que eran las CONS, que era la Confederación Obrera Nacional Sindicalista. Era el pues ese sindicalismo nacional que quería llevar a cabo, que llevó luego más tiempo, luego después llevó a cabo lo que sea Falange.
Franco con el, claro. Sí, y luego Franco con los sindicatos verticales.
Exactamente. Es, pues es lo que decir, este nuevo sindicato, las CONS, una confederación obrera, pues tenía mucha importancia en el tema de la hostelería, en el tema del espectáculo y en el tema del transporte. Y además, también se creó algo que también duró en el tiempo, que posteriormente duró en el tiempo, que era el SEU, que era el Sindicato de Estudiantes Universitarios.
El Sindicato Español Universitario.
Eso es.
Que su fundador es Manolo Valdés.
Exactamente.
De arquitectura.
Hay que decir que se convirtió en el primer órgano de defensa estudiantil. Y algunos de sus miembros, pues hay que decir que fueron asesinados, como pasó ya en el año 35, con Matías Montero, al que le mató, creo que fue una persona del PSOE, que era Tello Tortajada, creo que era.
Sí, le dispara por la espalda, sí. Matías Montero fue uno de los principales caídos de Falange. Ya veremos que todavía hoy no toca entrar a hablar de esto, pero Falange Española llegó a ser denominada o apelada durante los años trágicos del 35 y del 36 como funeraria española.
Sí, hay que decir.
Por la cantidad de caídos en combate no bélico, no de guerra que tuvo antes de empezar la guerra civil española.
Hay que ver que nada más tenía un escaño, que es nada, peso político realmente es nada, pero ya tenemos este asesinato que hemos hablado del SEU, hay muchos más, y hay, por ejemplo, Remigio Cabello, que también creo que era socialista, mató a un estudiante de medicina. No sé si recordar si era Ángela Bella o algo parecido.
Sí.
Pues creo que le mató. No, perdón. Remigio Cabello era un diputado socialista. Hizo un feroz ataque a la salida de un mitin del Teatro Calderón de Valladolid, de los falangistas,
sí.
Y digamos que alentó de alguna manera a otros militantes del PSOE que al final terminaron matando a este estudiante de medicina que era Ángel Bella.
Exacto. Era un acto que presidía Onésimo Redondo, uh-huh, en el Teatro Calderón de Valladolid, su tierra natal, ¿eh? Y parece que se entró a golpe de pistola, ¿eh? Y hubo dos muertos entre los fanatistas en ese mes. España ya estaba, por desgracia, abocada a una situación, pero claro, era un partido, vamos, no naciente, sino que prácticamente no tenía nada más que escasamente 3, 4, 5 meses de vida, ¿no? Y efectivamente se dejó muchos muertos en el camino, incluso antes de empezar la Guerra Civil Española. Pero obviamente hoy tocaba hacer meramente una semblanza, sí, como broche un poco de este pequeño, digamos, de esta pequeña introducción o esta instructa que dejamos sobre el palanque. Sí hay que hacer mención a otra pata de este banco, ¿no?, que era la que representaba lo que se conoció históricamente como la sección femenina de Palanque.
Exactamente.
Recordemos que las hermanas de José Antonio, Pilar y Carmen Primo de Rivera, y dos primas suyas, Inés y Dolores, y otra amiga suya que se llama Luisa María Aramburu, quisieron el día 2 de noviembre afiliarse a Palanque y no las dejaron. Entonces, se afiliaron al CEU, que sí las dejaron, y en el CEU se creó una sección femenina que, bueno, ha pasado la historia, lógicamente, y que tiene una historia en el desarrollo de España durante un montón de años, ¿no? Y Pilar Primo Rivera llegó a ser la presidenta de Falange. Y yo creo que con esto,
por cierto,
por hoy,
ya haremos un, ¿sí?, programa de José Antonio, y ahí a lo mejor dedicamos un programa ya, a lo mejor no sé si dará tiempo en un programa a José Antonio y a la historia de la Falange, o tendremos que hacer una José Antonio y otra historia de la Falange. Y por cierto, nos están pidiendo que a ver si podemos hacer un programa sobre Lerroux, que creen que tendría su propio, tendría para un programa entero.
Lerroux tendría para una trilogía, Lerroux.
Nos lo están pidiendo y yo creo que sería una buena petición, ¿eh? Es un personaje muy, de muchas caras, muy curioso.
Es un personaje, nunca mejor dicho. Es un personaje con comillas y sin comillas. Y sin comillas. Bueno, pues yo creo que con esto José Antonio Primo de Rivera y Falange, que era un partido prácticamente, bueno, pues irrelevante, intrascendente, y no, pues creo que llegó a tener 50.000 votos de las elecciones, que se presentaba, era un partido prácticamente, bueno, no, ni siquiera marginal, ¿no? Luego ya veremos más adelante que Falange empieza a crecer exponencialmente, mucho, mucho, y que incluso hay una fuga masiva más adelante de las juventudes de la seda a las juventudes de Falange. Hay una fuga masiva, pero cuando ya España empieza, digamos, a adoptar un clima prebélico y donde realmente ya las juventudes de los partidos políticos de izquierda y derecha, bueno, pues debatían sus ideas con pistolas.
Bien, yo creo que vamos a hacer un pequeño alto en el camino y ahora continuamos con este viaje por una época, un término que usamos mucho, que es una época bastante convulsa en la historia reciente de nuestro país.
General, todo listo para presentar batalla. Las unidades están posicionadas y preparadas para pasar a la acción. ¿Qué ordena?
Comandante, hoy está en juego mucho más que la victoria. Hoy podemos marcar un antes y un después en la historia. Si ganamos, libros serán escritos sobre esta hazaña y nuestros nombres recordados. Puede que incluso, además de la victoria, ganemos el mayor de los honores.
¿Y cuál es ese, mi general?
El ser protagonista de un programa de Ruta por la Historia.
Vive la historia junto a José Luis, Lola, Juan Carlos y Tony. Navega por sus mares llenos de secretos. Sumérgete en un mundo de curiosidades y disfruta los hechos como si fueras parte de ellos. La historia como siempre quisiste que te la contaran, de un modo divertido y épico. Escúchalos en iVoox, iTunes y la emisora Transporte News Radio, Síguelos en las redes sociales Twitter, Facebook y Tumblr. Ruta por la historia, el placer del trabajo bien hecho. Yo ya los escucho. ¿Y tú?
Yo no cargo ni descargo mi camión. ¿Y tú? Campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. Únete. Más información en el blog de Transporte News Radio, laradiodeltransporte.wordpress.com.
Seguimos en Ruta por la Historia de Transporte News Radio y estábamos viendo cómo empezaba. En este momento empezaba este bienio radicalcedista que ha recibido diferentes nombres. Bien, en diciembre del 33, Lerroux presenta su gobierno. Hay 7 radicales, 2 republicanos independientes, un liberal demócrata y uno relacionado con el mundo agrario. Comenzaba de esta manera lo que Lerroux quería bautizar y quiso bautizar durante un tiempo como la República para todos los españoles, una idea quizás más romántica que otra cosa, cuando vemos que se había quedado fuera el principal partido, el partido que había ganado las elecciones. Que la CEDA, de alguna manera, se viese que apoyase de alguna manera a Lerroux en este gobierno, pues lógicamente fue visto por alguno de los socios de esta CEDA, una traición, sobre todo por lo que eran los monárquicos, ya fueran carlistas, ya fueran de la vuelta de Alfonso XIII, que eran los de Renovación Española, lo veían como una traición. Entonces, directamente vemos que aquí también empezaba a haber una serie de problemas. También los republicanos de izquierda, como contaba Juan Carlos, y los socialistas principalmente, veían una traición a la República el hecho en sí de que la CEDA, un partido que no se declaraba abiertamente republicano como tal, pudiese estar ya no en el gobierno, porque no estaba en el gobierno ni en los ministerios, pero sí que fuera el principal apoyo del partido que estaba en el poder. Por eso, como decía Juan Carlos, siempre intentaron en todo momento, intentaron que el presidente de la República anulase esas elecciones y hubiera convocado otras, una cosa que es bastante bastante peculiar.
Anómala,
peculiar, alegal, ilegal, llamémosla X. ¿Qué intentó hacer este primer gobierno de la República? Este primer era rectificar todo lo que se había emprendido. A ver cómo explicarlo. Un intentar hacer un lavado de cara, un borrón, e intentar evitar hacer nuevas leyes, intentar hacer nuevos. Bueno, ya lo contaremos más adelante.
Unas contrarreformas.
Esa es la palabra que buscaba.
Pero tampoco, como ahora veremos, fueron unas reformas. Ni tan contrarreformas ni fueron tampoco tan drásticas como vamos a aplicar en breve minutos.
Claro, hay que decir que estas primeras peleas que tenían, como decía, había gente que no veía bien que estuviera la CEDA, provocó que el que era el primer ministro del gobierno de Lerroux, que fue Martínez Barrio, criticar a esta unión con la CEDA y al final decidió dejar el gobierno. ¿Qué provocó? Esto es lógicamente una crisis de gobierno y llevó a Lerroux a formar un segundo gobierno en el que lógicamente Martínez Barrio, tenía que salir, Antonio Lara, que era el de Hacienda, también tuvo que salir y pues, hubo más miembros del gobierno que se tuvieron que salir porque no veían bien esta unión con la CEDA. ¿Qué pasó? Que esta salida provocó que, lógicamente, la CEDA se viera con más fuerza, con más poder. Es decir, la CEDA tenía más poder, pues se hicieron la sombra. Se convertía como en, se convertía en el que mueve la marioneta, en el fondo. Es un símil, para que os hagáis una idea, porque realmente era la fuerza política. Si una ley llegaba al Congreso y la CEDA votaba en bloque que no, prácticamente lo tenía muy difícil el gobierno para sacar una ley. Se aprobó.
No, pero además, fíjate tú, Diego Martínez Barrio, que fue el que empezó a mover el árbol, nunca mejor dicho, su defección motivó una caída en cascada.
Sí, claro.
Con él luego vino una defección en cadena de 19 diputados, que ya era una cifra relevante. Pero sobre todo, lo que no se ha explicado es por qué Diego Martínez Barrio, que era primer ministro del gobierno de Lerroux, o sea, lo que sería su primer ministro, es decir, hoy sería un vicepresidente del gobierno, ¿no? ¿Por qué Diego Martínez Barrio hace este acto de defección?
En teoría, por las presiones.
Porque a Azaña le toca.
Claro.
Porque a Azaña le toca y a Azaña le convence para decirte. No, de hecho, luego Diego Martínez Barrio va a tener una importancia muy decisiva en el gobierno posterior, en las elecciones de febrero del 36. Y Diego Martínez Barrio acabará integrándose en otra formación política que acabará siendo absorbida por una coalición que estará muñida por don Manuel Azaña.
Hay que decir que la versión oficial es que se veía presionado a hacer una política de derechas con la que no estaba conforme. Esa, como digo, es la versión, digamos que oficial, o la que él dio para salir del gobierno. En abril del 34 se aprobó una ley que seguramente al mundo de la izquierda lo vio como un insulto, como una traición más, que fue la ley de amnistía. Que, por cierto, una ley de amnistía que no era principalmente idea de Aceda. Hay que decir que otro partido político ya lo llevaba diciendo que lo iba a hacer cuando lo hacía en los mítines de las elecciones, que era ese Partido Republicano Radical. Era la manera que tenían, era una manera, una amnistía, de sacar de la cárcel a todos los que habían participado, por ejemplo, en la Sanjurjada, incluido el propio Sanjurjo. Y aquellos, para contentar un lado y a otro, pues por un lado a la Sanjurjada y por otro lado intentar sacar de la cárcel a los que estuvieron en la insurrección de diciembre del 33.
De enero del 33.
También se permitió la apertura de lo que era la sede de Acción Española, permitiendo que también un personaje del que ya hablamos y que será una figura muy importante de aquí en adelante, en un par de programas más todavía, que es Calvo Sotelo. José Calvo Sotelo le permitían regresar a España, estaba fuera de España. ¿Qué pasó? Que fue la decisión del presidente Niceto Alcalá Zamora. ¿Qué hizo Alcalá Zamora? Vetar la ley. Entonces, finalmente, digamos que por algún tipo, no sé si decirlo que de presión, al final tuvo que firmarla.
Ligera.
No sabía cómo decirlo finalmente. Al final la firmó, aunque además puso unas objeciones a la ley, hizo un escrito que acompañó la ley, que tú como hombre del mundo de las leyes, no sé si nos podrás decir si ese escrito que acompañaba la ley que hizo el presidente, si realmente es una constitucional.
Bueno, vamos a ver, el complejo entramado legislativo que había puesto la República, que ya explicamos de forma formalizada en el programa anterior, lo que nos decía era que el presidente de la República podía vetar las leyes, pero claro, debía contar con un cierto consenso, una cierta aquiescencia por parte de su Consejo de Ministros. Pero claro, si tú vetas una ley y todos los ministros del Consejo de Ministros no te refrendan el que devuelva la ley a las Cortes, pues te has quedado fuera de lugar.
Exactamente.
¿Qué hizo Alcalá Zamora? Pues en terminología de José Luis Bermejo, un tragada, y firmó la ley. ¿Qué hizo? Para salvar su responsabilidad, acompañó esa ley de un escrito donde decía que planteaba una serie de objeciones, de reparos de legalidad a la ley, pero lo cierto y verdad es que había un tribunal de garantías constitucionales, el actual trasunto del Tribunal Constitucional, que no puso ningún reparo de legalidad o ninguna tacha de inconstitucionalidad a la ley. Por tanto, lógicamente, que fue mente una coartada para contentar a unos o a otros. Por eso digo siempre del carácter volátil de Alcalá Zamora, que al final, cuando tú nadas en mitad de un río, a la derecha, a la orilla de izquierda o a la derecha, pero nunca medio el río, porque si no te ahogas, ¿eh? ¿Qué pasó Lerroux? Pues que en este caldo de cultivo Lerroux veía que había perdido toda la confianza y que eso presentaba dimisión.
Y con su dimisión llegó la subida de Ricardo Samper, que formó el que sería el tercer gobierno radical ya en abril del 34, el 28 de abril, quiero recordar. Se mantuvo, este hombre se mantuvo en el poder hasta que la CEDA exigió algo que...
Una vuelta de tuerca.
Claro, exigió algo que incluso es que es lógico, que era al menos colocar a tres ministros. Habían ganado las elecciones. Era normal que intentar colocar tres ministros en el poder. Entonces, pero aquí entramos ahora mismo ya en un momento en el que, bueno, hay una serie de caída, lo que decías tú antes, eso 19 diputados de su partido que siguieron los pasos de Martínez Barrio y se fueron. Y estos
descabezaron el Partido Republicano Radical.
Claro, y además hicieron un escrito en el que afirmaban que dejaban el partido porque ya no seguían el viejo ideal con el que había nacido, sino que había virado a la derecha, se había dejado embelesar por la CEDA y se fue hacia... Y se iba, pues como digo, se iba escolando a la derecha. Este grupo se unió al Partido Republicano Radical Socialista, decíamos antes que decías tú que veremos que se iba uniendo partidos, que estaba encabezado por Félix Gordon Ordas. Y esto, al final, dio lugar al nacimiento de un nuevo partido que fue la Unión Republicana, que pronto se acercó a la Izquierda Republicana.
¿A quién?
A Manuel Azaña, al nuevo partido de Manuel Azaña, que había nacido en el 34, en la fusión de Acción Republicana, el Partido Gallego Republicano de que estaba Santiago Casares Quiroga, del que ya hablamos hace mucho tiempo, y del Partido Republicano Radical Socialista Independiente de Marcelino Domingo.
Así y Victoria Kent.
Y como vemos, de alguna manera, todo indica que en la salida tanto de Martínez Barrio, lo que decíamos, estabas contando tú antes, y estos 19 diputados, algo tenía que ver Azaña por medio.
Claro, moraleja, ergo, ¿dónde acabó Martínez Barrio? Bajo el yugo de Azaña.
Exactamente.
Bajo el yugo de Azaña. Y ahí se empezó ya a gestar. Eso fue el primer embrión de la gestación. Dos años más tarde, no, quizás menos de dos años más tarde, del futuro Frente Popular.
Exactamente. Y ahora ya visto todo esto de cómo se desarrolló más o menos la forma de gobierno, vamos a entrar en materia, vamos a hablar de eso que hemos dicho antes, de lo que hemos hablado de lo que sean las contrarreformas. Como recordaréis, cuando hablamos del primer programa que hicimos de la República, creo que fue en el primero, se llevó a cabo la famosa reforma militar de Azaña. Pues, lógicamente, si hablamos de la reforma militar de Azaña, hay que hablar de la, vamos a llamarlo así, las contrarreformas militares de este gobierno radical cedista.
Correcto. Recordemos que cuando hablamos de la primer bienio, el bienio llamado progresista, se abordaban los grandes problemas de España bajo el apodo de cuestiones, ¿no? Se hablaba de que había una cuestión militar, una cuestión religiosa, una cuestión educativa y una cuestión social y una cuestión agraria, inclusive, ¿no? Bueno, pues estas cuestiones, que fueron objeto de una legislación que ya desgranamos de una forma muy exhaustiva en el programa anterior, tuvieron pues un periodo de viraje a modo de contrarreformas, pero que ya anticipo que el impacto de estas contrarreformas fue prácticamente nulo. Primero, en lo que concierne al aspecto militar. Bueno, pues Azaña ya sabíamos lo que había hecho, creó un gabinete llamado Gabinete Negro, que presidía Hernández Saravia y que había hecho pues prácticamente una desarticulación de todos aquellos oficiales que él entendía que eran leales a la República. Promulgó el famoso decreto de retiros que eran voluntarios y no voluntarios, él pasa a la reserva y luego mandó a los confines de cada punto de España a quien quiso, como quiso y de la forma que quiso. Bien, ¿qué pasó con el ministro de la guerra que tenía el gobierno del bienio radical socialista, Diego Hidalgo? Bueno, pues que intentó, lógicamente, intentó atraer para sí a aquellos militares que estaban descontentos, que eran una gran mayoría. Y, sobre todo, ¿qué intentó? Volver a traer para sí a los llamados africanistas, ¿sí? Y otorgó una serie de ascensos para vacantes que, bueno, que según decían la oposición parlamentaria, esas vacantes no deberían existir porque eran vacantes que habían sido amortizadas y, por tanto, esos puestos no deberían haberse optado para ningún ascenso. De este modo fueron promocionados militares como el general Franco, en aquel momento, el general Godet, ¿no? Y, bueno, esos son los principales, digamos, beneficiarios de esta, digamos, mini reforma que hizo el ministro de la guerra del bienio radical socialista. La segunda cuestión, yo diría que uno de los escollos más serios, uno de los de las líneas Maginot de la República, la llamada cuestión religiosa. La contrarreforma, que aquí sí evidentemente fue más intensa, giró sobre tres ejes. La primera se centraba en la financiación del clero. El problema es que ya sabemos que con la ley de Azaña había declarado el Estado laico, había abolido la enseñanza religiosa y había disminuido por completo, lógicamente, el influjo, otrora muy predominante, de la Iglesia Católica en el Estado español. Hasta el punto de que, perdón, no existían relaciones oficiales entre la Iglesia y el Estado. Pero claro, el gobierno lo que decía era que efectivamente, bueno, que había un clero y que ese clero había que mantenerle. Porque claro, lo que no podía haber era clérigos, monjas, curas o párrocos sin un estipendio. Lo que propuso fue una reposición del presupuesto del clero para el año 34. Claro, aquí ya se montó en el Congreso, imagínate, se montó en el Congreso diciendo que era una ley antirrepublicana, que esto no podía ser, y entonces se hizo una ley fruto del consenso. Pues en el término medio está la virtud. Se promueve un proyecto de ley por el cual los religiosos, se dice, bueno, pues los que tengan ingresos ínfimos, y situamos un parámetro de parroquia de menos de 3.000 habitantes y que tengan más de 40 años, pues que reciban el estipendio correspondiente a lo que sería su sueldo del 31 a dos terceras partes, un 66%. Claro, esto por un lado, la oposición dijo que esto era, que esto era absolutamente intolerable, que esto es una política antirrepublicana. ¿Y qué dijo la Cera? Pues hombre, que esto era bochornoso, porque esto era inadmisible, porque era una ayuda prácticamente misérrima. Claro, la Cera, que tenía, digamos, un líder espiritual, que era un obispo bastante radicalizado, lógicamente por esta política de persecución religiosa, que era el cardenal Vidal y Barraquer, pues se opuso frontalmente. Y claro, al final esto acabó con una negociación fruto, yo siempre lo llamo, del pasteleo. Pues mira, ni para ti ni para mí. Y esto queda de la siguiente forma. Pues mira, vamos a incluir en el presupuesto del clero a las poblaciones de más de 3.000 habitantes, y al final los socialistas aprobaron el proyecto y la ley se aprueba el 4 de abril del 34. Ese era el primer escollo. Segundo, y yo diría que el clave de todo, era el de la enseñanza.
Sí.
Recordemos que los decretos de Azaña habían ido destinados a suprimir por completo la enseñanza en las escuelas privadas religiosas y sustitución por las escuelas públicas de facto. O sea, erradicación absoluta de la enseñanza religiosa y sustitución radical por la enseñanza en la escuela pública. Y la entrada en vigor de esa ley, recordemos que era en enero del 34. ¿Pero qué ocurría? Que habías previsto sustituir un modelo educativo por otro, pero no tenías ni dinero, ni escuelas, ni maestros. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Que los niños no podían ser escolarizados? Claro, pues yo hablaba de la imprevisión, de la falta de planificación. Se intentaron medidas de índole extraordinaria, como por ejemplo, pues decidir expropiar los edificios de las escuelas religiosas para transformarlos en escuelas públicas.
Una expropiación que supongo sería forzosa y con el justo y precio.
Eso, no te quema la menor duda. Y garantista.
Sí, claro. Supuesto,
y garantista. Evidentemente, claro, pero esto la CERA obviamente no lo iba a aceptar. Recordemos el famoso, la doctrina del accidentalismo. República, monarquía, nos da igual. Lo importante, los derechos de la Iglesia. Pues claro, Lerroux presenta un proyecto de ley, ¿qué es lo que hace? Pues como no tengo solución ni para la izquierda ni para la derecha, prorrogo los plazos de la ley por otro tiempo, a ver si se me ocurre algo en el ínterin. Pero curiosamente, y para sorpresa quizá del oyente, durante este bienio, llamado bienio radical cedista o bienio conservador, se siguieron construyendo escuelas públicas y se incrementó el sueldo de los maestros. Pero vuelvo a insistir, se había previsto hacer una reforma, pero se sabía el resultado, pero no sabía cómo se iba a aplicar, con lo cual estaba abocada al fracaso. Para contentar a todo el espectro parlamentario, pues se diseñó un plan de bachillerato donde se hacía un guiño, digamos, a la izquierda del Parlamento. Es decir, bueno, pero ya que no podemos erradicar por completo la enseñanza en las escuelas religiosas, vamos a crear un bachillerato basado en la educación libre de enseñanza de Fernando de los Ríos. Y claro, eso excluía la enseñanza de la religión. De nuevo, lógicamente, esto supuso un enfrentamiento enconado en Cortes entre Gil Robles, que decía que aquello era inadmisible, y entre la contraria, que decía que bueno, que no se puede hacer la religión. Pero de nuevo, para sorpresa del oyente, o quizás menos sorpresa, durante este bienio, el gasto en educación, en el año 34 y 35, se incrementó, casi se duplicó por encima del gasto presupuestario del primer bienio. Por tanto, contrarreforma sí, pero que es el oyente con datos, con datos. Y ya el tercer casus belli de la cuestión religiosa era, bueno, pues efectivamente, ¿qué iba a pasar con las relaciones entre Iglesia y Estado? Claro, el Vaticano, Santa Sede, venía de unos años donde he visto que en España se quemaban iglesias, se quemaban conventos, se ultrajaban bienes eclesiásticos, se profanaban tumbas, y claro, dijo, es que mire usted, para llegar a un acuerdo con la Santa Sede, lo que es preciso es que usted reforme la Constitución. Claro, con el mare magnum parlamentario que había, ¿cómo se iba a llegar a un entente cordial para reformar la Constitución si ni siquiera una triste ley pasaba el filtro del Congreso porque se encontraba con oposiciones incluso hasta de tu propio arco parlamentario? ¿Qué pasó? Que lógicamente el Vaticano exigió, obviamente, como un gesto de buena fe consensual o negocial, la derogación de la legislación antirreligiosa. Pero claro, eso pasaba por reformar la Constitución. ¿Qué ocurrió? Que obviamente las partes no se entendieron y el acuerdo tornó en imposible. De forma que el Parlamento español no revisó la Constitución y las relaciones entre Estado y Santa Sede quedaron absolutamente paralizadas y en suspenso.
Una pregunta que te tengo que hacer, Juan Carlos. Y es una pregunta que no tiene mucho que ver, o sea, tiene que ver con el tema del que hemos estado hablando, pero no tanto como esto. Es una cosa que muchas veces se oye por la calle, cuando sí, hablando del concordato, cuando se habla siempre de lo que hay que hacer es romper, por ejemplo, en este caso, romper el concordato con la Santa Sede. Sí. Los concordatos con la Santa Sede son acuerdos internacionales entre dos naciones.
Son tratados internacionales, sí.
Entre dos naciones. ¿Se puede romper un acuerdo internacional con otra nación de motu propio y por tu cuenta de riesgo?
Mira, te voy a responder conforme a la doctrina civilista. Todo acuerdo implica un pacto bilateral. Un acuerdo de voluntades, lo que se llama un acuerdo sinalagmático, que implica que nadie está obligado a cumplir si el otro no cumple. Pero para romper un acuerdo tiene que haber un mutuo disenso. Tú no puedes hacer una ruptura unilateral, que era lo que aquí se pretendía, básicamente. Por tanto, el valor, la eficacia jerárquica, no digo ya jerárquica, sino bueno, jerárquica y normativa y vinculante de un concordato es el de un tratado internacional. O sea, exactamente igual que el que se puede tener suscrito con la República de Corea.
Exactamente, porque lo firmas con el Vaticano como Estado. Claro, y el Papa es el jefe del Estado.
Efectivamente, es que el Vaticano es un Estado.
Claro, pequeño pero Estado.
Pequeño pero Estado. Y por tanto, lógicamente, tú, al haber hecho esa, no ya al declararte un Estado laico, sino declararte un Estado anticatólico, que yo creo que fue el craso error de Azaña, ¿no? Que dio una vuelta más a la ruleta, y en vez de quedarse en una posición neutral, de usted, somos laicos, pero claro, en España había X millones de católicos, que había que respetar, ¿no? Y no se le respetó. Punto número 3, cuestión social. Pues aquí, de nuevo, aquí se encontraron obviamente con que el primero que encabezaba toda oposición a cualquier contrarreforma para no perder, obviamente, su posición hegemónica, ¿quién era? Largo Caballero, por la UGT. De forma clara, con el control de la UGT, él a su vez, cuando presidió, cuando estaba en el Consejo de Ministros como ministro de Trabajo, él, recordemos que aprobó y sacó adelante la ley de contrato de trabajo y la ley de jurados mixtos. Bueno, pues estas leyes no fueron derogadas, ni revocadas, ni enmendadas, ni parcialmente. Se mantuvieron. Lo que ocurre es que cambió el signo, digamos, o la balanza, quizá casar del destino, porque los jurados mixtos, en vez de fallar a favor de la represión sindical, fallaban más a favor de la representación del patrono. Claro, esto fue aprovechado perfectamente como, bueno, pues es que efectivamente tenemos que pasar a la revolución de la revolución, perdón, de la República Burguesa a la República Socialista. Y para eso, ¿qué se ha predicho? Que, lógicamente, que el proletariado entre en la lucha de clases. Y claro, aquí ya empiezan, durante estos años, 33-34, pues empieza a incrementarse exponencialmente el número de huelgas de una forma brutal. Huelgas de construcción, huelgas de siderurgia, huelgas de metalurgia, huelga de tranvía, estás en Madrid, huelga de tranvías y portuaria en Barcelona. Una huelga general que dé lugar a la insurrección anarquista, sobre la que ahora hablaremos, en Zaragoza, que duró casi más de un mes. Los jurados mixtos se mantenían, pero claro, decían, ahora es que ahora fallan a favor de los patronos. Bueno, pues esto es que cada uno cuenta la feria según le va, como básicamente hablamos. Y ya nos queda la otra joya de la corona que dejó Azaña, ¿no? Que era la cuestión agraria. Ya recordemos, y no vamos a abundar en lo que dijimos al respecto, de las justísimas reivindicaciones de los campesinos, de los jornaleros, en tener un salario digno, unas condiciones de trabajo dignas, y efectivamente la posibilidad de acceder, pues incluso, pues a la propiedad de un terreno mediante un sistema bien de arrendamiento, con un derecho que existe, que es un derecho de retracto, o con una parcería, ¿no? Bueno, aquí se nombró un ministro, el ministro de Agricultura, Cirilo del Río Rodríguez, que él siguió aplicando la ley de reforma agraria. Ya dije que para mí, y esto es una opinión, fue la ley más, pues yo diría, más funambulista que se sacó a Azaña de la manga, porque es que no cumplió ni uno solo de los parámetros, porque entre otras cuestiones, el problema es que no había suficientes tierras para dar a los propietarios, y además estaban preveyendo ocupar tierras para las cuales no se había previsto ni siquiera indemnizar a los propietarios. Bueno, en el 34 no solamente se paralizaron, sino que se incrementaron, hasta se cuadruplicaron las expropiaciones. Y bueno, el único gesto, digamos, de cara a la galería, es que se devolvió a la nobleza de España gran parte de las tierras que han sido confiscadas por Azaña. Claro, ese ministro, que sabía muy bien que en el campo había un poder, sobre todo un poder del campesinado, y que en el mundo agrario había un sindicato que era, pues, digamos, el que tenía prácticamente la voz cantante, que era la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, sentada fundamentalmente en Andalucía, ¿no? En Andalucía.
Y que formaba parte de la UGT.
Y que formaba parte de la UGT. Claro, una serie de medidas fueron, por ejemplo, que no se prorrogó el decreto de intensificación de cultivos, con lo cual, claro, el problema, hemos hablado siempre recordamos perfectamente cómo hablamos del agro español cuando hablábamos del campo en Logroño, del campo en Asturias, del campo en la Andalucía, que son fenómenos que no son analógicos ni comparables, ¿no? Bueno, pues hubo muchas familias desalojadas de las parcelas que cultivaban, se incrementaron, digamos, los desahucios de los arrendatarios. Se derogó de facto la ley, el decreto de términos municipales, este que obligaba a los propietarios a contratar a los paisanos del lugar, y si no se contrataba a uno, no podía coger a uno de un pueblo de fuera, un forastero. Se reformaron los jurados mixtos, y efectivamente, aquí sí es cierto que efectivamente este campesino, que siempre es la parte más débil de toda la ecuación, toda la ecuación, es verdad que fue el que sintió el golpe más fuerte, porque bueno, efectivamente hubo libertad de contratación para los jornaleros y los salarios agrícolas efectivamente cayeron. De hecho, una de las cuestiones que se invocaban como por parte de los proletarios, es decir, que si tan contentos estaban con la República, que comieran República. Que comieran República. La frase de comer República, pues hombre, es un poco, digamos, hasta indignante, ¿no? Sí. Es indignante. Bueno, ¿qué pasó? Que el paro se disparó de una forma brutal. Y en el campo llegó a haber 400.000 parados. Prácticamente el 65% del total de la población activa estaba en el paro. ¿Qué ocurrió? Que el campo se puso en armas.
Normal.
Pero a diferencia de la insurrección urbana, que tiene mucho más medios, mucho más planificación, pues hombre, la acción del ministro de la Gobernación, el actual ministro del Interior, pues con una represión, lógicamente, que ya se sabía efectivamente que había pasado en Casas Viejas, y por tanto, ese viejo refrán español de que el miedo guarda la viña, pues se ordenó a los gobernadores civiles que tienen por aquel tiempo unas facultades bastante omnímodas en materia de orden público, se ordenó pues suspender y prohibir toda clase de reuniones e implantar la censura previa en la prensa, y se declaró de interés público la recogida de la cosecha. De forma que, claro, que estaba diciendo, oiga, y si esto no se hace, se tiene que hacer sí o sí. Claro, la represión fue brutal en el campo. Hubo 10.000 detenidos, hubo 13 muertos, hubo centenas de heridos, pero la consecuencia final es que aquí la actuación de las fuerzas de orden público en el campo sí que fue contundente, porque sí que podemos decir que al igual que el movimiento anarquista o el movimiento anarcosindicalista, que ahora narraremos, el sindicalismo agrario fue desmantelado un plumazo, por
hay
completo.
Hay que decir que estas órdenes, la del ministro que decíamos antes de Gobernación, este ministro de Gobernación era Rafael Salazar Alonso.
Sí, Rafael Salazar Alonso, sí. Y bueno, nos quedaría lo que a ti tanto te gusta, siempre hablar de la cuestión regional.
Sí, la verdad es que la cuestión regional hay que hablar y hay que ver que las cosas normalmente no cambian mucho en este tiempo. De aquel al de ahora. Hay que hablar que el conflicto estaba, vamos a decir conflicto, estaba tanto en el País Vasco, lo que entonces eran, creo que se llamaban por entonces las Vascongadas, y la Generalitat de Cataluña. Eran los dos problemas que tenían en ese momento. En febrero del 34 se paralizó el proceso de aprobación de un Estatuto de Autonomía para el País Vasco, cuando un diputado del tradicionalismo vasco planteó que Álava tenía que estar fuera de lo que era, fuera del País Vasco, alegando que como no había tenido un porcentaje en el referéndum que se había hecho, que ha pasado del 50%, pues que no merecía la pena estar en lo que sería el País Vasco. ¿Qué pasó? Como protesta, los miembros del Partido Nacionalista Vasco, creo que iba a decir, no recuerdo ahora el mismo número, iba a decir el número pero no me acuerdo, a lo mejor metí la pata. Pues como protesta de esta paralización, pues ¿qué hicieron? Se retiraron de las Cortes. Y en solidaridad con Esquerra Republicana de Cataluña, que también han retirado los suyos, después de que el Tribunal de Garantías anulase las leyes de contrato de cultivo del Parlamento catalán, de la que hablaré más adelante. Lógica, en verano del 34 surgió otro conflicto, en torno a algo que también nos sonará de hoy en día, que es el llamado concierto económico. Como vemos, hay cosas hay cosas que no cambian. Querían cambiar el gobierno central, quería cambiar el régimen fiscal que tenía el comercio del vino en el País Vasco. Esto, pues, hubo una rebelión en ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos, qué casualidad, que eran republicanos socialistas, más socialistas. Creo recordar que el que se convierte en cabecilla de todo esto es el alcalde de San Sebastián, que era
pues
Fernando Sasiaín, que no me salía, Fernando Sasiaín.
El anfitrión del ya narrado por nosotros Pacto de San Sebastián.
Exactamente.
Del año 30.
La situación, la República, la situación con el regionalismo vasco en este tema, estaba bastante enquistado. Ya en septiembre, los parlamentarios vascos, tanto si eran socialistas como del PNV, presididos por Indalecio Prieto, que hay que decir que en este caso es que era diputado por Bilbao, hicieron una asamblea en Zurmárraga, en solidaridad con los municipios, y a la que también fueron los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña. Como vemos, la unión, como se dice, la unión entre los regionalismos, entre ellos se crea un vínculo común porque, vamos a decirlo de aquella manera, el enemigo común es el mismo. Entonces, pues, se rumoreaba que iba a haber una huelga revolucionaria, que iba a haber un grave problema, y al final, pues, fue asesinado. Hubo un asesinato en San Sebastián, de un propietario de un hotel, que además, por cierto, era falangista, que era de apellido Carrión Damborenea, creo recordar. Y al día siguiente también era asesinado el líder de Acción Republicana de San Sebastián, Manuel Andrés Casaus, que, por cierto, había sido director general de seguridad en el último gobierno de Azaña. El día 15 fue detenido un empresario que en tiempos había sido amigo de Indalecio Prieto, por estar implicado en un tema de transporte de armas. Como vemos, las armas, aquí empezaba a haber un problema cada vez mayor. Y al final, el gobierno, con esta detención, intentaba llevar la impresión a la opinión pública de que, bueno, pues, estas armas habían sido cogidas para intentar llevar a cabo la revolución que estaban anunciando los socialistas, que, como veremos, es esa bolche... Si me sale la palabra, que me cuesta...
Bolchevización.
Es que me cuesta mucho pronunciarla, del Partido Socialista. En Cataluña, el tema esta vez estalla por la ley de contratos del cultivo. En este momento, el presidente de Cataluña, Lluís Companys, que había sustituido a Francesc Macià, que había fallecido en la Navidad del 33. El Francesc Macià, si no recuerdo mal, había sido incluso coronel del ejército, si no recuerdo mal, era coronel.
Sí.
Y el conflicto esta vez, como decía, surge por la ley de contratos de cultivo, aprobada por el Parlamento catalán, que lo que hacía es que posibilitaba a los arrendatarios de viñedos, que en catalán es algo parecido a rabassaires o algo así.
Sí, son las basas, eso es derecho foral catalán, sí.
O sea, no sé pronunciarlo muy bien, pero los rabassaires.
La rabassa es una figura jurídica de derecho civil catalán, uh-huh, que está regulada en la compilación foral de derecho civil de Cataluña. Porque en España tenemos derecho civil común, nuestro código civil y derechos forales, antiquísimos, sí, entre ellos la compilación civil de Cataluña.
Pues les permitía a estos arrendatarios la compra de parcelas tras cultivarlas durante 15 años. Es decir, a los 15 años de estarlas cultivadas, de tenerlas arrendatadas, podían comprarlas. Los propietarios, lógicamente, no les pareció correcto. Las hacerías alquiladas y bueno, pues si estaban alquiladas y ya vas plantando las 15 años, pues si no estabas conforme, no las alquiles, que las alquilará otro. No me las quites, por así decirlo, porque además el precio no era precisamente el que la parte vendedora, entre comillas, querría aceptar. Lógicamente, protestaron y consiguieron el apoyo de la Liga Regionalista. Y pues eso, lo llevaron y se llevó al Tribunal de Garantías Constitucionales, que hoy en día sería pues como el Tribunal Constitucional.
Uh-huh.
¿Y qué pasó? Pues que lógicamente se declaró inconstitucional esta normativa, porque se había pasado además en unas competencias que no eran propias de Cataluña, sino que como mucho y no eran, serían del propio Estado.
¿De qué me suena a mí esto?
Por eso digo que hay cosas que es que se van repitiendo. La Generalitat, ¿qué hizo? Fue retirar de las Cortes Generales a los diputados de Esquerra Republicana, que esta vez recibieron el apoyo de los del PNV.
Reciprocidad.
Claro, y proponer al Parlamento de Cataluña una ley idéntica a la que fue aprobada el 12 de junio. Lo que era, lógicamente, esto era desafiar al gobierno. Es decir, ¿no te ha gustado esta ley? Pues yo vuelvo a aprobarla otra vez. Y tanto al gobierno, lógicamente, como en ese caso al Tribunal de Garantías Constitucionales, al Constitucional. A partir de ese momento, Samper, que era el jefe del gobierno, intentó negociar con el de la Generalitat. Intentó, pero la CEDA le veía que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces decidió retirarle el apoyo. Y eso llevó a una nueva crisis de gobierno. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que hubo un momento en que los miembros del PNV volvieron a las Cortes. ¿Y qué pasó? Pues que esto se debía a que el líder del PNV, en aquel momento era José Antonio Aguirre, se reunió con Companys. Creo que se reunieron en Barcelona. Y le dijo Companys que esto estaba prácticamente solucionándose. Y por tanto, el PNV, al ver que el tema se estaba solucionando directamente, volvió otra vez al, vamos a decirlo, que al redil. Ya sabremos y ya veremos que todos estos conflictos darán lugar a cosas más importantes más adelante. Pero yo creo que es el momento directamente de hablar, de a ver si soy capaz de decirlo, de la bolchevización del Partido Socialista.
Sí, justamente estamos situándonos en la frontera entre, yo creo que es el punto álgido de la historia de España. Es decir, nuestra guerra civil estalló en junio del 36, pero se llevaba gestando años, y yo creo que es en los años 33 y 34 cuando se crea el escenario perfecto, para nuestra desgracia, para que se den estas condiciones. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista tenía una bicefalia y había digamos pugnaban dos corrientes: la de Ignacio Prieto, que era la vía parlamentaria, la lucha dentro de los costes de la legalidad, y otra era la que defendía Lalo Caballero. Lalo Caballero dio un paso adelante y dijo que la estrategia para alcanzar el poder ya no era la parlamentaria, ya no era el pacto, sino era la lucha armada. Y la lucha armada era mediante las bases del proletariado para tomar el poder. Sentenció su ideario con una frase en enero del 34, donde pasó del socialismo, digamos, de una socialdemocracia a una corriente marxista influida por, sobre todo, por los designios de esa bolchevización que es el claro indicio de ese viaje sin retorno que emprendía Lord Caballero. Cuando dijo esta frase, nosotros fuimos a una revolución y el poder cayó en manos de los republicanos, y hoy hay en el poder un gobierno republicano y ya destruye lo que hicimos nosotros. Palabras premonitorias.
Por cierto, un momento, Juan Carlos, por cierto, no es que me corrijan, es que nos ayudan. He pronunciado bastante mal en catalán al antiguo presidente de la Generalitat, al que decía yo que era
Luis Companys.
No, yo decía al antiguo, al que era el coronel. Lo he dicho Macià. De aquella manera, es Francesc Macià. Con acento en la.
Sí.
Macià. Y es francés, que yo creo que he dicho francés Macià o algo así. Pues no quiero que nadie se sienta, de verdad, que nadie piense que esto es aposta, que tal y como está el tema, es que sea. No, es que lo he dicho mal. Simplemente pido perdón y continuamos.
Vale. Bueno, pues este fue el punto de inflexión. Pero claro, esta corriente necesitaba apoyos, y apoyos muy serios. Y mira por dónde el enemigo acérrimo del socialismo, que era el anarquismo, van a encontrar un campo de acción común para darle la batalla, no de las ideas, sino la batalla de la violencia y de las armas, para lograr tomar el poder, ese que habían conseguido en el 31 con las urnas. y que lo habían perdido en el 33, no estaban dispuestos a dejar al socaire de la voluntad popular, el que quién iba a ser el nuevo presidente, sino que habían decidido tomar el poder sí o sí. Y en ese momento se produce la escisión del Partido Socialista entre la corriente de Indalecio Prieto y Julián Besteiro, y es una ruptura frontal, que es cuando el Partido Socialista se adentra hacia la corriente marxista y la corriente bolchevique, porque los designios a partir de ese momento en España, a partir del 34, del Partido Socialista se van a decidir no en Madrid, sino desde Moscú. Desde Moscú. ¿Quiénes eran los compañeros de viaje en esta travesía hacia la lucha de clases y la dictadura del proletariado? Pues aquellos que habían sido siempre, lógicamente, el patito feo de la ecuación, que eran los anarquistas.
Exactamente.
Hemos hablado al principio de este programa que quizás no seamos muy ordenados, pero es un programa que requiere muchos idas y venidas, y no podemos hacer no podemos pasarlo por fotogramas, y no va a ocurrir esto más en los sucesivos programas, porque hay veces que hay que volver, ir hacia adelante, dar un paso atrás. Vamos a hablar de qué se cocía en la España de qué acontecía en las calles españolas en noviembre y diciembre del 33. ¿Cómo era? ¿Cómo se testaba el clima de la sociedad española? Pues lo podemos resumir perfectamente en unas palabras que pronunció, ahora diré quién fue el orador, se pronunciaron en un mitin en Valencia en el año 33 y que rezaban de la siguiente forma: si el día 20 de noviembre, día de elecciones, hemos conseguido una abstención electoral de más de un 50%, le diremos al gobierno: basta ya, no nos representas. Y si controlamos 1 millón de trabajadores, la revolución estará hecha con solo querer. El orador era Buenaventura Urruti, el líder de la CNT. Y estas palabras fueron pronunciadas en un mitin preelectoral en Valencia en el 33. El objetivo del anarquismo en un mitin electoral era provocar una abstención masiva y anticipar el advenimiento de lo que ellos denominaban el comunismo libertario. ¿Qué buscaba la sublevación anarquista? Que fue la sublevación más violenta que ha tenido lugar en España hasta la que va a ocurrir 6 meses más tarde y que será objeto de tratamiento en otro programa, que es la revolución de Asturias, de octubre del 34. Lo que buscaba el anarquismo era colapsar el Estado republicano. Colapsarlo, y por tanto los anarquistas consideraban que únicamente o perturbaban la seguridad pública mediante episodios sucesivos de violencia, ya recordemos los levantamientos de enero del 32, el que hemos narrado antes del 33, donde prácticamente quedan solos como huérfanos a la deriva los anarquistas de Casas Viejas, y el de diciembre del 3, que fue un levantamiento muy serio y con carácter, digamos, prácticamente de invasión nacional. Lo que buscaban era derrocar la república. Y para eso, lógicamente, sabedores de la debilidad que había tenido de esa conjunción republicano-socialista y sobre todo, expectantes ante lo que se presumía que iba a ser un triunfo electoral de la derecha, encontraron perfectamente la excusa o la coartada para llevar a cabo sus planes insurreccionales. ¿Cuál era el fin último de la CNT y la FAI? Pues de legitimar a la república, porque ellos no creían en la república, no, y forzar el avance hacia el comunismo libertario.
De hecho, los anarquistas no creen en ninguna forma de gobierno que no sea la anarquía.
En la cracia, efectivamente, en la cracia como forma de gobierno, o sea, ninguna forma de gobierno, no hay gobierno, no hay ley, no hay orden.
Es claro, el famoso grito de ni Dios, o sea, ¿cómo es? Ni Dios ni amo.
Sí, no sé exactamente cuál es el grito, ahora mismo, ni Dios ni amo, ni patria o algo
sí,
así.
Sí, o ni Dios, no, ni, es que no sé si es ni Dios ni amo ni rey, algo parecido, pero da igual, es no hay gobierno, no hay patria, no hay nada. Es ese, como decíamos, ese comunismo libertario.
Bueno, pues el pistoletazo de salida, y lo de pistoletazo lo digo no meramente de forma metafórica,
no.
Se dio un 2 de noviembre del 33 en un comité regional de la CNT donde se dijo que la consigna era no votar. De hecho, por ejemplo, los cenetistas o los paístas, cuando hablaban de la república, le llamaban la farsa parlamentaria. Cuando hablaban de la clase política, decían la gallofa indeseable. Cuando hablaban de los electores, del cuerpo electoral, decían la gran pollada. y cuando hablaban de la propaganda electoral hablaban de la literatura apestosa. Bueno, pues bajo este lema del televisible triunfo del centro derecha y de la derecha, pues era un reclamo magnífico para ejecutar, es un levantamiento general, y llamaron a los trabajadores de la UGT para unirse sin ningún tipo de condicionantes para derribar la República. Bueno, pues su lema fue, frente a las urnas, la revolución social. Y ellos implantaron lo que llamaron el llamado abstencionismo activo, lo que ellos también denominaban de forma muy muy hiperbólica la gimnasia revolucionaria. Entonces, el boicot empezó antes de los comicios, durante los comicios y después de los comicios. Vamos a narrar sintéticamente cómo fue esta espiral de locura que aconteció en España entre noviembre y diciembre del 33.
Lo que hay que decir, Juan Carlos, es que aquí había una facilidad en este tiempo, por ambos bandos, de usar los eufemismos.
Sí, sí, claro, obviamente. O sea, evidentemente.
Los eufemismos es una riqueza del lenguaje, hay que decirlo, porque no está mal, ¿eh?
Sí. La verdad, lo de la gran bollada a mí me hizo gracia cuando lo leí.
No, es la manera de decir no se va a votar, es esa gimnasia, no sé qué es, de verdad, es como todo es tan sí. Para no decir la verdad las claras, o sea, es decir, queremos evitar que se vote.
Sí, no, porque además los socialistas consideraban que los anarquistas eran los grandes culpables.
Claro.
De que no hubieran triunfado las elecciones, por proveer la abstención. Pero fíjate tú cómo se llevaban de magníficamente bien que los anarquistas, antes de los comicios, su táctica consistía en reventar todos los mítines, fundamentalmente los del Partido Socialista. Interrumpían a los oradores, entraban en los actos a fuego de sangre, ¿eh?, y obligaban a suspender el acto.
Que le pregunten, claro, a Antonio Roma Rubíes. Que
efectivamente.
Que le dispararon unas cuantas veces.
Efectivamente, en Gijón, un herido de bala en un mitin socialista. En Jerez de la Frontera, un anarquista estuvo a punto de matar a este candidato socialista. En la misma ciudad de Jerez de la Frontera, un pistolero de la FAI disparó sobre el público asistente a un mitin de las candidaturas de derechas y mató a dos personas. En Valencia también, pistoleros de la FAI mataron a dos asistentes, a dos agentes electorales de la derecha regional valenciana y dieron a tres. Continúo, porque esto es prácticamente de casi sin aliento. ¿Qué pasó? Que el gobierno se dio cuenta de que había que poner freno, lógicamente, a este, bueno, pues esta desbandada, esta espiral de violencia sin sentido. Durante este mes de noviembre se empezaron a hacer acopios de armas y de explosivos. Fundamentalmente, las herramientas de trabajo eran la piedra, la bala y los explosivos. ¿Cuáles fueron las principales ciudades? Madrid y sobre todo, Barcelona. El gobierno debía oponer a la fuerza del orden público para acabar, lógicamente, con este, bueno, digamos, con esta situación prácticamente, bueno, de absoluto desorden público, que llegó a los siguientes ejemplos que paso a citar. En los pueblos de Valencia, los grupos anarquistas asaltaron varios colegios electorales, destrozaron todas las urnas. Un interventor de la derecha regional valenciana, en Torrente, fue asesinado. En Gijón, en Cádiz, en Badajoz y en Ronda, se obstaculizó la votación y se impidió por la fuerza que las mesas electorales se constituyeran. En Barcelona, grupos de anarquistas se colocaron delante de los colegios para que no pudieran entrar a votar. En Barcelona incendiaron un transformador, dejaron sin luz el paralelo, incendiaron un vagón de tren, tirotearon el cuartel de las Atalazanas Reales y colocaron durante los días siguientes bombas en más transformadores eléctricos, dejando sin fluido eléctrico a fábricas y edificios oficiales. El día de las elecciones, según iba avanzando el recuento y se hacía ya visible el triunfo de la derecha, el centro-derecha, eso todavía enardeció más los ánimos de los cenetistas. Y el periódico de cabecera, que era Solidaridad Obrera, decía que la izquierda conservadora abría las puertas al fascismo declarado. Esta frase tan en boga hoy actualmente, sí. ¿No? Y frente a eso solamente quería oponer la revolución para evitar la entronización del fascismo. ¿Qué hicieron? Pues mira, por ejemplo, en la Casa del Pueblo de Madrid, militantes de la FAI, acompañados con otro del Partido Comunista, acudieron a la Casa del Pueblo ese 20 de noviembre para convencer a los socialistas de que tienen que marchar todos juntos en comandita al Ministerio de la Gobernación. Y allí se les opusieron los guardias de asalto, pues quisieron dispararlos y tirotearlos. ¿Cómo acabó aquel entuerto? Pues con 15 heridos. A partir del 20 de noviembre se intensificó el acopio de armas y explosivos, se crearon depósitos ilegales en lugares ocultos, en Madrid, en Barcelona y en Zaragoza. Y el 26 de noviembre fue, como digo, el punto de partida de la decisión del Comité Revolucionario, que tenía entre sus miembros principales, pues, a Buenaventura Durruti, a Cipriano Mera y a Ascaso. Bueno, aquí se encontró inicialmente con que Largo Caballero intentó ser seducido para entrar a esta espiral y se negó. Pero claro, en España las cosas se iban agravando día a día. En Huesca, en Málaga, en Cuenca, un pistolero de la FAI mata a tiros a dos militantes de la Juventud de Acción Popular. En Barcelona se crean los Comités de Defensa de la FAI. Qué nombre más parecido, ¿no? Uh-huh. Comités de Defensa de la FAI. Un 2 de diciembre matan a un alférez del ejército. Hieren a 7 civiles. La propia Generalitat llega a pedir al gobierno central que declare estado de prevención en todo Cataluña, lo cual obliga a mandar al ejército. Se intervienen las armas y municiones en todas las armerías del país. Vuelve a haber otro atentado en Badajoz. Otro, se incauta un depósito de explosivos en el Jardín de los Caballeros. Sigue el proceso electoral. Se pasa la segunda vuelta. Y como conforme se van confirmando los resultados electorales, la CNT y la FAI dijeron, esto ya no tiene posibilidad. Bueno, pues ya se entró en un estado bélico, pero bélico, digo bélico, es absolutamente bélico, porque el que era ministro de la Gobernación, que era Enrico Bello, la sucesión de con Martínez Barrio, dio aviso a los gobernadores civiles de que, bueno, de que iba a pasar cosas y cosas muy serias. Y los militantes de la CNT empezaron a cortar carreteras, a volar puentes, dejaron pueblos incomunicados, volaron edificios públicos, incendiaron depósitos de gasolina. Tenían infiltrados en sargentos del ejército. Bueno, aquello empezó de una forma, bueno, sin cuartel. Y claro, la represión ordenada fue a través de la Guardia de Asalto y de la Guardia Civil, que empezaron a hacer cacheos, interrogatorios, controles de tráfico, automóviles, registros. Solidaridad Obrera no daba un paso atrás, porque claro, en represalia le cierran varias sedes y esos días sé cómo se encarcelan, entre ya estamos metidos en el mes de diciembre, se encarcelan estos días a Ascaso, a Moisés Alcrudo y al propio Durruti.
En Barcelona.
En Barcelona. En Zaragoza se detienen a 70 anarquistas el 8 de diciembre. Y los comités de defensa anarquistas de Barcelona siguen y dicen, en la ciudad hay que reventar esto. Bueno, el gobierno montó ametralladoras y vehículos blindados en el centro de Barcelona. En La Coruña fue asaltada la fábrica de tabacos. Se requisaron las armas de los guardas. Se incendió un polvorín. Se robaron cajas de dinamita. Ardieron iglesias. Prendido fuego ese consistorio. En Barbastro tuvo lugar un enfrentamiento prácticamente propio de un acto de una guerra. En Zaragoza y en Barcelona, tiroteos entre la Guardia Civil y asalto con los propios anarquistas. En Barcelona llegaron a tomar rehenes que oponían a la fuerza del orden para que los dispararan. Ahí murieron varios afiliados al Partido Radical. Y en Hospitalet es que se hicieron con el control absoluto, porque 200 individuos armados hasta las cejas tirotearon a guardias civiles que corrían despavoridos porque no había suficiente efectivo de la fuerza y cuerpo de seguridad para poder hacer frente a esta barbarie, ¿no? Incendiaron en Zaragoza, en Gijón, en Barcelona, en Santiago de Compostela, seguían los cortes de carreteras, estaban quemando, dejaron incomunicada a Barcelona por línea telefónica, dejaron incomunicada a Zaragoza. Bueno, esto al final, ¿cuál era el objetivo último? Pues el objetivo último era el manifiesto que hizo público la CNT, conjunto con la FAI, que decía que había llegado la hora de la insurrección armada y que el último fin era abolir la propiedad privada, colectivizar la riqueza, ocupación de las fábricas, talleres y tiendas por comités revolucionarios, la libre ocupación de la vivienda de las clases ricas, la supresión de la moneda, la puesta de los bancos bajo guardia del comité revolucionario. la abolición de la enseña republicana por la enseña rojinegra, y la deposición de las armas por parte del ejército para ponerse al servicio de la revolución. ¿Cómo acabó esto? Pues esto acabó muy mal. Esto acabó muy mal porque sería una narración extensísima, sería prácticamente innumerables los sucesos que se pueden constatar y que además están documentados muchos de ellos en el diario regional de las Cortes, entre los días 12, 13 y 14 de diciembre. Bueno, pues la CNT y la FAI, viendo que no llegaban a más, ordenaron plegar velas y retornar a los trabajos. El saldo final, el balance final de todo esto, lo hizo público el ministro de la Gobernación, como dicho antes, Manuel Ricabello. 89 personas muertas, 164 heridos, de los cuales 14 muertos de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, 11 guardias civiles, 3 guardias de asalto, 63 heridos, 45 guardias civiles y 18 de asalto. Entre estos 75 civiles muertos había muchos que fueron víctimas de explosiones, incendios, de cargamientos de trenes, etcétera. Esto fue, pues, una vorágine sin sentido, que puso la llama incendiaria a la que luego, del barco, al que luego se arrimó Largo Caballero, y que tendrá un epílogo mucho más dramático, mucho más triste, 6 meses más tarde, cuando la República entre directamente en eclosión, con los 2 episodios, que yo diría que son los más trascendentes de este segundo bienio, y la puerta y la antesala de la Guerra Civil, que fueron la Revolución de Asturias y el golpe de Compains en Cataluña en el 34.
Yo creo que por hoy le vamos a dejar aquí la historia de la Segunda República. Ya la retomaremos más adelante. Yo creo que le hemos dejado en un buen punto, antes de meternos en más jaleos que nos llevaría a terminar el programa allá a las 4 o las 5 de la mañana.
Más o menos.
Y yo creo que por hoy lo dejamos aquí, ¿no, Juan Carlos?
Sí, sí, yo creo que sí, porque además ya dijimos que este era un programa trampa, porque ¿sí? cuando hicimos la planificación, que siempre avisamos a nuestros oyentes de los programas que preparamos y que los intentamos hacer de una forma bastante organizada, y esperemos que así sean del gusto de nuestros oyentes, es que cuando abordamos este bienio llegamos a la convicción de que era imposible tratar todos bienes de golpe. Y entonces, ¿dónde colocar ese punto y aparte, ¿no? Pues yo creo que era efectivamente en el octubre del 34, que bueno, en solo un mes daría para más de un programa, ¿no? Pero sí. es solo apenas unos días, ¿no? Pero sí, quizá ese sea el punto de inflexión.
Pues nada, Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias por todo tu pozo de sabiduría y por la facilidad que me pones para hacer los programas, y un abrazo enorme.
José Luis, otro para ti igual, exactamente. Esperemos que el programa ha sido del agrado de los oyentes, y ya, bueno, yo ya se nota que ya estamos en la temporada ya avanzada, ¿no? No fue el primer programa, que todavía estábamos un poco
oxidado,
con los rodamientos un poco oxidados, ¿no? Después de este periplo tan largo, lógicamente, de inactividad. Pues un saludo muy grande a todos los oyentes, un fuerte abrazo a ti, a Tony y a Lola en su exilio involuntario, como siempre digo, y nada, muy, muy buen fin de semana para todos. Un abrazo,
Juan Carlos. Bien, deciros como siempre que estamos encantados de que estéis ahí viernes tras viernes. Muchas gracias a Tony, ya que sin él esta labor sería imposible, y muchas gracias a Juan Carlos, otra vez lo voy a decir. Deciros que, bueno, pues la semana que viene haremos un programa sobre Atila, con nuestro medievalista de cabecera, Andrés, al que podéis seguir en la cuenta de Ruta por el Medievo. La verdad es que últimamente está haciendo unos hilos, pone unas frases y tal, y unas preguntas al día de tema medieval que son bastante, bastante buenas. Deciros que, lógicamente, os invito a que le sigáis a él, a Imagen por la Historia, a, bueno, pues cualquiera de los colaboradores de nuestro programa podéis seguirlos. Y nada, deciros como siempre, sed buenos y hasta la semana que viene.